En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Se ha acabado la jornada 35 y mañana comienza la jornada 36, sin descanso. Hay fútbol todos los días esta semana. Hoy, Barça 2, Real Sociedad 0, con goles de Lamine Yamal y de Rafinha. Este último de penalti, señalado por el VAR y además bastante después por una mano de Odriozola. El Barça recupera el segundo puesto y la Real pierde la segunda plaza en favor del Betis. La situación de la Real es que es séptima, tiene 54 puntos, tiene el Valencia por detrás con 48, a 6 puntos. Y juegan el jueves, si no me equivoco, Joseba.
Hola.
Hola,
sí.
Valencia, Real Sociedad.
Sí, y, o sea, luego el siguiente de la Real es con el Betis.
Y luego con el Betis.
Que es el que está, el equipo que está delante en la clasificación. Y el último contra el Atlético de Madrid.
Bueno, pues la pinta, o sea, de la Real no
tiene,
es buena,
no,
¿eh?
Tiene buena pinta.
La pinta de la Real no es buena para la zona europea porque se puede poner a 3 puntos el Valencia de la Real Sociedad si gana. Y después, insisto, el calendario es complicado.
Bueno, si gana la Real el jueves en Anoeta al Valencia, entonces ya certifica,
bueno,
el puesto de,
lo que pasa que ahora
de conference y luego jugaría por el, por
ahora
el
lo hablamos.
Con el Betis.
La Real tendría que mejorar mucho viendo lo que estamos viendo en los últimos partidos.
El Valencia también.
Rafinha ha participado en 20 goles en esta temporada. 9 goles y 11 asistencias. Y Ter Stegen, récord, igual a Zubizarreta. 410 partidos. Solo tiene por delante a Víctor Valdés como portero con más encuentros de la historia del FC Barcelona. Ahora estamos allí en Barcelona, en Montjuïc, con Oliveros, con Elena, con Maggiori, para contar lo que se está diciendo en estos momentos después de este Barça 2, Real Sociedad 0. En la Premier, Aston Villa 3, Liverpool 3. El Aston Villa es cuarto, con 5 puntos sobre el Tottenham, que tiene un partido menos y mañana juega contra el City. Tottenham, rival por la zona Champions respecto al equipo de Unai Emery. Por arriba está Arsenal, 86 puntos, tiene 37 partidos jugados. City, 85 puntos, tiene 36 partidos jugados. Y Liverpool, con 37 partidos jugados, tiene 79, ya descartado para el título. Así que se juegan la Liga, el Arsenal y el City. Al City no le vale el empate, porque el Golaveras lo tiene el Arsenal ganado de momento. Y mañana comienza la jornada 36 en Primera División. A las 7:30, Osasuna-Mallorca. 9:30, Real Madrid-Alavés. Y 10 de la noche, Girona-Villarreal. Además, mañana es día de sorteo de las entradas de la final de la Champions para los socios del Real Madrid que han pedido entradas. Más de 60.000 peticiones. El club tiene 25.000. Va a repartir 19.000 entre los aficionados. El resto, pues, compromisos que tiene el Real Madrid y se quedará corto con la cantidad de compromisos que hay. Vámonos hasta Barcelona a ver si hay alguna petición de paso urgente con Maggiori, que está en la sala de prensa, con Elena Condis, que creo que está en la zona mixta. Hola, Maggiori. Hola, Elena. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas. Juanma, buenas noches. Está hablando Imanol en sala de prensa. Ha dicho de momento sobre el partido que ellos han entrado bien, que han estado cómodos a gusto al principio y que si llega a entrar sobre todo la gran ocasión de Bryce en la segunda parte, minuto 20, el partido hubiera podido cambiar. Sobre la lucha por la Europa League, que el enfrentamiento directo con el Betis va a ser decisivo, pero que primero toca ganar Real Valencia. Y sobre la acción del penalti al final, que hay muchas cosas que mejorar, que ha sido penalti porque han sido manos, pero que ha pasado mucho tiempo entre la acción y el momento en que se pita y que la gestión no ha sido buena, que es para tomar nota. Habla Imanol.
Hay que acertar y hay que ganar el partido y eso no lo hemos hecho, pero bueno, yo creo que la decisión la tomo en base a intentar ser mejor que el rival y por eso he optado por defensa de 5 o si quieres decir, porque al final la defensa de 5 son momentos y es depende de lo que le pidas a los jugadores. Pues bueno, puede ser una cosa u otra, ¿no? Entonces teníamos claro cómo queríamos defender cuando íbamos arriba y cómo queríamos
son
defender.
Son las declaraciones de Imanol, el técnico de la Real Sociedad. Ahora conectamos también con Elena Condis, que está también en esa sala de prensa. Antes, esta declaración de Mbappé, que ha asistido a la gala de la Liga Francesa y que ha dicho lo siguiente sobre la presencia o no en los Juegos Olímpicos de París con la selección anfitriona, con Francia.
Todo el mundo
sabe cómo es la situación. No es una situación que dependa de mí. Para mí sería muy importante ir a los Juegos. Y estaría bien que todas las partes reflexionáramos para tomar la mejor solución. Para mí es un sueño jugar los Juegos, pero si no los juego, es un evento de tal magnitud que va a ser igual de importante.
Es un
evento extraordinario y espero que todo el mundo se dé cuenta
de
que Francia es un país del deporte y que vea todo nuestro esplendor.
Está Mbappé entre la espada y la pared, porque claro, está Macron tirando de un brazo y Florentino tirando del otro. Vamos a ver quién tira más fuerte y qué es lo que sucede con Mbappé y los Juegos Olímpicos. Hay, ya lo saben, Eurocopa y Juegos. Francia es una selección que lo lógico es que en la Eurocopa llegue muy lejos, con lo cual que Mbappé juegue varios partidos, y es que Francia es la anfitriona de los Juegos Olímpicos. Así que es una cuestión de Estado y hay que ver cómo se gestiona esto. Macron, Mbappé, Florentino. Que también manda narices. Macron, Mbappé, Florentino. O sea, cuando al jugador el que le va a pagar es el Real Madrid. Bueno, mucho que comentar, muchas noticias, buena radio por delante porque tenemos a un gran equipo de comentaristas. Ya ha saludado a Joseba Larrañaga. Saludo a David Sánchez. Hola, David, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Que sorprendentemente estuvo cerca de la Cibeles.
Sí.
¿Ayer?
Sí, ayer.
¿Y qué tal? ¿Cómo es la reacción de los madridistas contigo?
Muy bien.
¿Sí?
Muy bien. Sí. Me saludaron, hablé con algunos de ellos, ningún insulto, ningún improperio. O sea, perfecto.
Eres una persona bastante querida.
Sí, también es verdad que la hora acompañaba, ¿eh?
Sí.
Es decir, esa hora matinal evita...
Evita que la gente haya
correcto.
Pasado muchas veces por el grifo de cerveza.
Pero muy bien,
es verdad.
Sí.
Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
Hola, Senabre, Dani, muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Guille Uzquiano, el del Plus. Hola, Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Hola a todos.
Movistar Plus. Y Luis García, hombre, Luis.
¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo pasa, estáis? Luis?
Rey.
¿Qué tal?
Rey.
Rey, Luis García Rey.
Luis García Rey.
¿Qué tal estáis?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien.
¿Cansado?
No, es lunes, ¿no? Estoy muy bien. Mire, fin de semana tranquilo, así que estoy muy bien.
Me consta.
Sí, fin de semana muy tranquilo. Bueno, al margen de lo que os he contado ya, tenemos árbitro para la final de Wembley. Es el esloveno Vincic, que no ha pitado nunca al Real Madrid. Luego nos lo va a contar Pedro Martín. Ha habido un amago de pollo en el Paris Saint-Germain porque una publicación de Le Parisien ha dicho que Al-Khelaifi y Mbappé habían estado muy rebotados en el día de ayer. Esto lo ha desmentido luego el club. Hay un cambio de día en la penúltima jornada de Primera División que se disputa el próximo fin de semana. Fouto.
Sí, solamente se podía separar un partido de esa jornada unificada, la jornada 37, que es el Alavés-Getafe, que es el único donde a día de hoy, antes de que se juegue la jornada entre semana, no hay nada en juego. Que se adelanta el sábado a las 9. El resto de partidos el domingo a las 7 de la tarde. En juego la segunda plaza entre el Barça, el Girona y el Atlético de Madrid, con muchas menos opciones. Ese Betis Real Sociedad que antes hablabas con Joseba.
Sí.
Y luego el descenso, que es verdad, Juanma, que podría estar decidido o medio decidido en la jornada intersemanal. Pero que bueno, que en teoría, como hay que unificarlo todo hasta que no sea matemático, pues todo a las 7.
Pero si eso ocurre, pueden cambiar más partidos, ¿no?
Es que tendrían que cambiarlo el jueves.
Pero, por ejemplo, el Celta puede salvarse el miércoles y
claro.
La siguiente jornada, en fin de semana, juega contra el Granada ya descendido. Entonces
claro.
Podrían cambiar
no
ese partido.
No da tiempo a mover partidos, ¿no?
Yo creo que
no debería.
Yo creo que de día no, de hora a lo mejor el jueves, no sé. Yo no lo cambiaría, pero bueno, porque ya una vez establecido,
claro.
Si hay gente que quiere viajar, ya
vale.
No le vas a cambiar la hora.
¿Tienes mucho interés en cambiar un Celta-Granada?
No, yo quiero que no lo cambien.
Ah, vale.
Pero como suelen hacerlo...
Bueno. Esta tarde se ha producido en Samamés el homenaje a Iker Muniain de despedida. Había 20.000 personas. Ha sido emocionante con sus hijos, sus padres. Paula Badosa ha caído eliminada del torneo de Roma en tres sets ante Coco Gauff, la número 3 del mundo. Y la buena noticia es que Alcaraz ha vuelto a entrenar con raqueta por primera vez desde su eliminación en Madrid. Y además de todo esto, una entrevista que le acaban de hacer los compañeros de Teledeporte al seleccionador español, a Luis de la Fuente, y que tiene como puntos fundamentales. Uno, su renovación, que no la ha firmado, pero que la tiene acordada verbalmente. Dos, Morata es nuestro capitán y no se toca. O sea que Morata, momento delicado en el Atlético de Madrid, pero irá a la Eurocopa y apunta a titular. Y tres, Isco. Hasta ahora no ha ido Isco a la selección, pero ha hecho un año muy bueno en el Betis. 19 MVPs. En los partidos que ha jugado, 19. Yo creo que es el jugador que ha sido elegido más veces mejor jugador del partido. Bueno, pues atención a las declaraciones de La Fuente en Televisión Española, porque para mí Isco está en la Eurocopa.
Isco no ha estado con nosotros por diferentes contratiempos. Nosotros tenemos las convocatorias cuando son. No podemos hacer una convocatoria en enero o febrero, que no la hay. En esos momentos puntuales se dieron circunstancias contrarias a que pudiera estar. Una lesión o un momento de otros jugadores que se consideró más oportuno ver, porque a Isco le conocemos todos y sabemos el talento que tiene. Y yo me declaro públicamente admirador de Isco.
A mí me suena que lo lleva.
Pues sí, sería muy justo, seguro, porque no hay jugadores que hayan hecho mejor temporada que Isco en españoles, digo, esta temporada. Y además, habiendo ampliado de 23 a 26, yo creo que se abren posiciones que a lo mejor él no tenía previstos, pero que aunque no sea de titular, Isco te puede resolver un partido entrando en la segunda parte.
Si lo lleva, hoy vi la selección española de centro del campo para adelante y o sea, me pareció un equipazo, ¿eh? Mira, Rodri del City, Pedri si recupera la forma, Isco... Eso
pero
en el centro.
Ya estás poniendo condicionales en dos casos,
vale,
muy
vale,
importantes.
Vale,
¿eh?
Pero esos tres. Y luego arriba, Lamine Yamal, Dani sí. Olmo y Joselu. No
Nico
está nada
Williams,
mal, ¿eh?
Nico Williams.
Nico Williams. No. Williams. Estoy dando un ejemplo de quién podría jugar y me pareció un...
Bueno, pero es que en ese ejemplo Nico Williams es el mejor para mí.
Pues quitas, por
y
ejemplo...
Y Lamine Yamal, ¿eh?
Y Lamine Yamal también.
Quita Dani Olmo y pones Nico Williams, Lamine Yamal...
Nos falta el 9. El 9 que Morata no está bien y...
Pero José Lucito.
Yo es que lo de Morata... Escucha, hola Miguelito, ¿eh? Muy buena.
¿Qué tal?
Lo de Morata, escuchando a De La Fuente, es que tiene toda la confianza plena,
normal,
absoluta.
Es el capitán.
Es el capitán, son los galones.
Ya, pero claro, no está jugando.
Da igual, es el
capitán. ¿Escuchar lo de Morata? Mira lo que ha dicho de Morata.
Primero, que es nuestro capitán. Segundo, que con nosotros ha tenido siempre un comportamiento excepcional dentro y fuera del terreno de juego. Y es un futbolista que con nosotros ha rendido muy por encima de lo que ha rendido incluso a veces en momentos en su club. Porque como bien apuntas, esto se mueve por rachas. Puede ser que un día esa racha se termine y coincida con el último partido de Liga y que empiece la buena, que sea cuando empieza la Eurocopa. No me genera ninguna duda.
Ninguna duda con Morata. Ninguna.
Pues más claro no lo puedo decir.
No, está claro.
Para mí es en clave mensaje a Morata.
Sí,
claro. Estate tranquilo que conmigo vas a venir.
Que estoy convencido que ya lo sabe Morata, ¿eh?
Seguro.
O sea, seguro que Luis de la Fuente en algún momento le ha dicho, oye, no te preocupes, juega tranquilo, no te ofusques, porque Morata es mucho de ofuscarse también en el campo, se le ve así contrariado cuando se le dan mal los partidos y tal. Y nada, que va a estar en la Eurocopa.
Es reforzarle la confianza, sí. Pero la verdad es que es preocupante el nivel que hemos estado. Sí. Igual que era muy, muy bueno el de la primera parte del año, el de la segunda es preocupante.
Oye, ha terminado, no sé, supongo, la rueda de prensa de Imanol en Barcelona. Bayori, está a punto, Elena, de comenzar la de Xavi, ¿no?
Sí, ha terminado la de Imanol. Le han preguntado por Xavi al final. Ha dicho que es un gran entrenador y al Barcelona un equipazo. Y que, hablando con él hoy, le ha reconocido que de los partidos que han ganado esta temporada, el que fue más injusto es el que el Barça ganó en Anoeta. Si recordáis, en el tiempo de descuento con gol de Araujo, vale, después de un gran partido de la Real, ha empezado Xavi en catalán.
Vale, pues esperamos a que comience la comparecencia de Xavi en castellano y conectamos en directo con la pregunta de Elena Condis. 11:43, ¿algo que decir del partido que hemos visto esta noche? Joseba.
Pues que han jugado dos equipos que tienen la misma idea primaria, que es la de jugar desde atrás, presionar arriba, etcétera, 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 pero cuando lo hacen con un ritmo como el que han jugado hoy, se convierte en un partido muy previsible, muy cansino, para echar una siesta. Y la verdad es que así se hace en partido realmente aburrido.
Espera, que se me olvidaba preguntarle a Oliveros qué tal el ambiente en Barcelona esta noche. Hola, Oli, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma? Muy bien.
¿Qué tal el ambiente en Montjuïc?
El ambiente bueno porque, bueno, estaban sufriendo un poquito con el 1-0 y lo recordaba Imanol en la rueda de prensa, con 1-0, si llega a meter esa Brais Méndez, pero salió rozando el palo izquierdo de la portería de Ter Stegen, se hubieran puesto con empate en el momento en que había hecho los cambios en la Real Sociedad. Es verdad lo que dice Joseba y decía López Ufarte en la transmisión, que ha mordido muy poco la Real Sociedad, que el Barça simplemente pues ha tenido suficiente con ese penalti y después ese golazo en la primera parte, vaya pase de Lewandowski para algún Dogan y la asistencia a Yamal, y poco más, normalito, y tercer puesto para el Girona, segundo de momento para el Barça, que era lo que se pretendía antes de comenzar el partido. Y solamente destacar que Rafinha ha dedicado a los damnificados de Río Grande do Sul, de esa inundación que hay en la parte sur de Brasil, ha dedicado ese gol que se lo merecía Rafinha, porque está siendo uno de los mejores y hoy también en este equipo del Barça.
Le ha sacado amarilla después el árbitro por quitarse la camiseta. ¿Estas las quitan?
Suelen quitarlas, ¿no?
Suelen quitarlas, sí. Bueno, las tiene que señalar el árbitro en el acta. Pero luego vamos a ver, porque depende de lo que qué es lo que ponía la camiseta
de apoyo a
rezar por el la pone el árbitro en el acta y luego el comité
la que sacó Rodrigo el otro día.
Pero el árbitro lo tiene que poner en el acta. Que lo ponga en el acta no quiere decir que le vayan a sancionar.
Podía haberse levantado la camiseta y sin embargo se la ha quitado entera
para que se viera mejor.
Claro, y ha posado para los fotógrafos para que el mensaje llegase, o sea, la intención es clarísima, la tarjeta según el reglamento justa y dadas las intenciones del futbolista, lo normal es que se la quite.
Vamos a un examen, Juanma, para el Barça que ha pasado con aprobado. Perfecto. Simplemente, pero ha pasado.
Gracias, Oli, un abrazo.
A ti, un abrazo.
Escuchamos a Xavi, que ha comenzado ya a hablar en castellano.
He sacado a Fermín, he sacado a Sergi, también
el enfado de Robert Lewandowski.
Antes, precisamente porque nos faltaba ese tono físico importante, ¿no? Para presionar bien a la Real Sociedad. Es un tema táctico y para el bien del equipo, no lo hago para nada en tono personal, no lo haré nunca, simplemente pensando en el bien del colectivo.
Elena.
Hola Xavi, ¿qué tal? Elena Condis en directo para el partidazo de la cadena COPE. Hablabas ahora de Lewandowski, pero no hemos visto calentar en ningún momento a Vitor Roque. Has utilizado a Ferran antes que a él como 9. La semana pasada decía su representante André Curie que o se queda en el Barça o sale traspasado, que no contempla una cesión para el jugador. ¿Qué puedes decir?
Bueno, estas decisiones las tomaremos, ya dije, a final de temporada y a nivel interno, ¿no? No tengo por qué decir nada y contestar a representantes, ni mucho menos. Lo que sí te puedo decir es que Vítor era duda hasta última hora, hoy en la lista, porque ayer sufrió un golpe muy fuerte en el tobillo y ha ido convocado, sí, estaba entre algodones prácticamente, ¿no? Por eso no ha ni calentado.
Buenas noches, Xavi, en directo.
Buenas noches.
Estadio Noche de Onda Cero. Era quizás el partido más complicado que le quedaba en el calendario al equipo. La Real Sociedad siempre os ha creado muchos problemas. ¿Entiendes que a partir de ahora ya la segunda plaza no se os puede o no se os debe escapar y que más o menos el equipo lo ha asumido la recta final del campeonato?
Sí, ahora a preparar bien el partido de la Almería, que ayer viéndolo en campo del Betis pues juega muy bien. Pienso que no tiene los puntos que debería tener. Y a partir de ahí, sí, ahora lo positivo de hoy es que el partido es bueno y además dependemos de nosotros mismos para quedar segundos, que para el club, para nosotros, la confianza y terminar bien la temporada es realmente importante.
Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches. Alejandro Segura, Radio Marca. Quien no ha jugado hoy ha sido Araujo. No sé si ha sido por decisión técnica, por molestias, y si es por molestias, sí podrá estar para Almería y para el fin de semana. Gracias.
Sí, Ronald también tenía una pequeña molestia, entonces hemos preferido reservarlo. Hay 3 partidos en 7 días esta semana y necesitamos futbolistas que estén al prácticamente 200%. Entonces, el jueves elegiremos según los futbolistas que estén mejor. Pero sí, Ronald también tenía una pequeña molestia sin importancia.
Jordi Blanco.
Buenas noches, Xavi. Jordi Blanco de ESPN. Dice usted que hoy Vitor Roque no ha jugado porque tenía una lesión desde ayer. Sin embargo, son 5 partidos consecutivos los que no ha disfrutado de ningún minuto. Cuando llegó en el mes de enero, normalmente los fichajes en el mes de enero se hace para futbolistas que puedan cambiar la dinámica de un equipo. Usted jugaba en el Barça, recuerdo cuando el Barça fichó a Davids en el año 2000, enero 2004. ¿Cuál es la diferencia entre Davids, aquel Davids, y este Vitor Roque, que venía de urgencia acelerado y sin embargo solo ha disputado 2 partidos como titular y apenas ha gozado de minutos?
Bueno, pues es la competencia que hay en el Barcelona. Entiendo yo como entrenador que están otros futbolistas en mejor condiciones de participar y nada más, nada más. Y evidentemente es un chico joven que debe mejorar y que debe competir contra futbolistas que son muy, muy importantes y muy buenos en el Barça. Por lo tanto, es la competencia, es culpa del entrenador que no lo pone, nada más.
Es que hoy me han pasado unas declaraciones del 2 de diciembre de Xavi Hernández, que en rueda de prensa, donde decía que espero que Vitor Roque se pueda unir a nosotros en este mercado de invierno. Será crucial para el equipo y nos ayudará mucho.
Bueno,
esto es lo que dijo... Pues,
si te pones a mirar todas las declaraciones de Xavi todo el año, es para llorar.
Pero que en el 2 de diciembre estaba deseando que apareciera como loco en la plantilla Víctor Roque.
Con unas expectativas que el jugador no ha cumplido o que él conocía poco al jugador.
O sea, nosotros le hemos visto poco, pero es evidente que Xavi le ha visto todos los días entrenar. Cuando no cuentas con él en 5 partidos consecutivos, estamos hablando de que es que no te vale.
Pero cuando el Barça hace una inversión de ese tipo, es porque todo el mundo espera que... 30 más 30.
Hombre, no.
Es porque espera. Todo el mundo espera que
39 fijos, ¿eh?
39 fijos.
Fijos 39, me parece. Por lo que me han dicho a mí hoy, 39.
Una cosa es los vídeos que haya visto Xavi, que a lo mejor le gustaron, y otra cosa cuando lo ve en persona entrenar, que a lo mejor ya no le gusta tanto. Además, viniendo de la mano de quien viene, que es André Curi, que, repito un día más, debería ser declarada persona non grata en el club por los pufos que le ha colocado al Barcelona, pues es normal que no juegue. Repito, por Vitor Roque no se pelearon los grandes de Europa. Es decir, es un fichaje que para mí está bajo sospecha.
Bueno, pero nos vendían, David, que eran Endriki o Vitor Roque, ¿no? Las dos grandes sensaciones de Brasil.
Parece que no lo es.
Pero no, desde luego que no.
No olvidemos que son niños, ¿eh? Y cambiar el contexto radicalmente del fútbol brasileño, de salir de su país, de venir a Barcelona.
Siempre ha colocado niños como pufos en el Barcelona. Es que es infinidad de ejemplos los que ha colocado este tipo.
Pero que luego las expectativas pueden ser unas y luego ya la realidad es otra. Que el contexto en el que se mueven es completamente diferente.
Aunque solo
fuera... La competencia y todo.
Aunque solo fuera para ver si vale o no, ahora que el Barça no se está jugando mucho, y si no vale para colocarle en el mercado, sorprenden estos pocos minutos. Hoy al parecer era por molestias, pero otros días no le ha valido a Xavi.
Es que por eso es muy evidente que se han quedado con las ganas de tener el jugador que no es el que pensaban, por supuesto.
Esto que comentas de la edad, Joseba, es verdad. Pero cuando fichas a un jugador para el Barcelona, se supone que hay no un informe, sino 3 o 4 informes que avalan esa incorporación inmediata, y la edad, como se ha visto con otros compañeros en el Barça, como Cubarsí o como...
Sí, pero no es el mismo contexto, Miguel.
O como Fermín.
No es lo mismo.
Bueno, y son más jóvenes todavía.
Sí, pero son criados en la Masía y saben perfectamente cómo funciona ese club.
Que sí, pero que es que los que van a ver a Vitor Roque a Brasil también son formados en la Masía y saben lo que necesita el Barcelona, y por lo que hemos visto... no era lo que necesitaba el Barcelona, de manera que a lo mejor, en lugar, yo no digo que no lo hubieran tenido que fichar, que a lo mejor sí, pero que quizás hubiera sido más conveniente para él hacer un paso por un club europeo antes y hacerse más futbolista, adaptarse más al estilo de aquí y luego incorporarse a la próxima temporada. Y sí, parece ser que va a ser exactamente al revés, con lo cual el futbolista va a haber perdido un año.
Si el Barça en enero hubiera estado primero o segundo y jugando a buen nivel y tal, yo creo que Vitor Roque no hubiera venido o no hubiéramos vendido esta urgencia. Pero el Barça estaba como estaba y al final el club, que no tiene dinero, se ha gastado el dinero, o sea, ha comprado un coche a precio de Ferrari, le han traído un coche que no está muy claro si es un Ferrari o es un 600, un 4 latas o qué, pero es que lo ha dejado en el garaje todo el año. Entonces, claro, ¿ahora qué? ¿Lo vas a vender? ¿Lo vas a regalar al vecino que lo conduzca y tal?
Vamos a decirlo de otra manera.
No has podido ver el coche.
Vamos a decirlo de otra manera, Dani. Con lo que cuesta a Vitor Roque, el Barça podría haber firmado a Nico Williams.
Es que llama la atención ese desembolso por
Perdón, Uciano, es que este dato es conmovedor.
Y demoledor.
Bueno, no, perdona, y si juntas a Ferran Torres y...
No, claro,
Y Vitor Roque puede fichar a Haaland, casi. O sea, es que...
Pero espera...
Nico eran 50, ¿no?
Nico eran...
Bueno, 55 creo que son.
Y estos son 39 más variables, ¿no?
Estos son 60.
Habla Elena. Elena, ¿qué dices?
Nico Williams cuesta 55 millones, eso es lo que pide el Athletic Club de Bilbao. Por Vitor Roque han pagado 30 millones fijos, más otros 30 en variables que todavía no se han abonado.
A mí alguien me ha hablado hoy de 39, alguien importante dentro del Barça.
Sí, pero no está confirmado lo que dice el club, pero sí, es una información que circula en Barcelona.
Vale. Es tremendo, ¿eh?
Es tremendo.
Es que...
Con Nico habló Xavi, ¿eh? Con Nico Williams habló Xavi.
Y la llegada de Nico sí que habría sido crucial para el Barça en el mes de enero.
Con Nico, habló...
No, digo que hubiese venido, ¿eh? Pero que al final vendían esto como algo crucial, el nivel de Nico sí que está contestado.
No, hablaron con Nico antes de que renovase su contrato con el Athletic, que ha mantenido la cláusula de 50 millones. Nico estaba muy por la labor. pero al final, pues entre su hermano, por lo que le contaron a Xavi o a su entorno, entre su hermano, digo, entre el hermano de Nico Williams y el Atleti, le convencieron para seguir, pero por lo menos mantuvieron la cláusula de 50 millones, que es la misma que tenía antes.
Elena, se ha acabado Xavi, ¿qué más ha dicho el técnico?
Pues se ha referido a los gritos contra la puerta de la grada de animación y ha dicho Xavi que son ellos, el entrenador, los jugadores, el club, los que tienen que dar alegrías a los culés y sea lo que sea, lo tienen que aceptar. También se ha mostrado satisfecho con sus futbolistas, dice que hoy tocaba reaccionar y ha visto carácter, ambición y esta victoria que les acerca al subcampeonato, que es muy importante a nivel económico deportivo porque les permitirá disputar la Supercopa de España y también a nivel de imagen. Gundogan, que ha visto la quinta amarilla y no estará en Almería este jueves por tarjetas, ha dicho que es una baja muy sensible. Y de Rafinha, que es el segundo jugador que en más goles ha participado del Barça, ha dicho que decidirán a final de temporada sobre el futuro de muchos. Yo ya os digo que el brasileño se quiere quedar, tiene contrato hasta 2027, pero Xavi no ha sido tajante, como tampoco lo fue, por ejemplo, con Lewandowski, y sí que ha añadido que es un jugador muy dinámico que a él le gusta mucho. Ya te ha contado Oliveros que ha visto cartulina por mostrar su apoyo al estado del Río Grande de Azul, y es que Rafinha se ha volcado junto a su mujer para recaudar fondos para los damnificados de esta tragedia climática, porque él nació y creció en Porto Alegre, que es la capital de Río Grande do Sul.
Muy bien. No sé si queréis aportar algo más desde allí, Batllori y Elena.
No, nada más que desde la grada de animación, al margen de esos gritos en algún momento de Barça, si la porta no, también ha habido un momento en el que han coreado el nombre de Xavi Hernández y esos
pero,
cánticos.
Perdón,
han sido...
perdón. ¿Cómo descodificamos estos gritos desde la grada de animación hacia contra la porta? Porque yo pensé que precisamente esa grada, pensé que la tenía más o menos controlada el presidente. O sea, pensaba que era un público muy pro la porta, el de ese fondo.
Son muy pro club en general este tipo de gradas. Yo no he oído, no sé si no estaba en el campo.
Sí, sí, pero yo he visto un vídeo donde sí hay un cánticos y luego los de alrededor abuchean y empiezan a aplaudir a la puerta.
Bueno, esto realmente, para desgracia general, no lo digo por esto, sino por los incidentes que suelen ocurrir en las gradas parecen ser incontrolables, también con los cánticos. Pero bueno, que le pidan responsabilidad a la puerta, los de la grada de animación, o los de Gol Norte, o los de Gol Sur, o cualquier otra localidad del campo, tampoco de extrañar.
No,
al fin y al cabo, el máximo responsable de todo lo que pasa en el club, para bien y para mal, es el presidente.
Sí, ya lo hemos dicho más de una vez. La suerte no sé si es que no están en el Camp Nou para ellos. Si llegan a estar en el Camp Nou, la que se habría liado este año.
No sé si Juanma iba por ahí o no, pero normalmente suele responder a cosas como que la relación, o sea, o que tenían algún tipo de acceso al que se le han cerrado el grifo, etcétera.
Claro.
Si realmente es una crítica futbolística, yo la aplaudo. O sea, si realmente la agrada de forma espontánea y no organizada ni de forma sectaria ni por ningún interés ajeno a todo esto, cree que la puerta está gestionando mal el club y lo expresa, yo lo aplaudo porque yo comparto. Pero normalmente la relación entre gradas y presidentes suele ir por otros derroteros.
Mayor y Elena, pues nada, que ha sido un placer.
Sí, Xavi no ha agotado los cambios hoy y ha calentado un buen rato João Félix, que es uno de los jugadores que querrían que se quedara hace una temporada más. Finalmente no lo ha utilizado, se ha ido al banquillo. Vamos a ver si es titular en Almería.
Gracias, un beso, Elena.
Un beso.
Un beso, Batllori, también para ti.
Para ti.
Vale,
chao.
Un abrazo. 11 y 58, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo?
Mira, Arauz. Decía uno, puede vender la Liga Fouto como quiera, pero que haya 13 equipos de 20 a más de 40 puntos de líder me parece escandaloso. Partido lamentable y más lamentable la actitud de la Real Sociedad. ¡Qué sopor, por favor! El penalti del Barça se ha pitado 2 minutos después. Si ha pitado 2 minutos, después ese tiempo de juego no vale y lo debería haber descontado. Sobre el tema Mbappé, decía un oyente, Mbappé no va a ir a los juegos, dejaros ya de buscar donde no hay. Si no hay noticias, os vais de vacaciones y punto.
Pero bueno. ¿Cómo que dejarnos de buscar donde no hay? Si ha hablado Macron y ha hablado Mbappé de lo de la posibilidad de ir a los juegos, no lo vamos a contar. Pero la gente de verdad, en serio, ¿por qué está así escuchando la radio? ¿Con esa actitud?
Ah, en cualquier caso, yo creo que como no hay noticias, deberíamos irnos de vacaciones.
Ah, eso sí.
Ponemos,
o sea,
música,
yo apuesto
música
por
y ya está.
Pero vamos a ver. Ayer habló Macron o antes de ayer. Hoy ha hablado Mbappé. Lo contamos. ¿Y le parece mal a este señor oyente?
O señora. Sí,
señor o señora oyente, ¿le parece mal? Pues chico, ¿yo qué quiere que haga? Pues lo vamos a contar. No nos vamos a ir de vacaciones. Ahora no me voy.
Otra pregunta. ¿Por qué dais por hecho que Mbappé jugará en el Real Madrid? No me lo explico. Y no me lo explico yo ni muchas otras personas.
Yo tampoco. La verdad es que no entiendo qué os hace pensar que Mbappé va a jugar en el Madrid.
Mira, y en la misma línea otro dice: Mbappé no ha sido presentado con el Real Madrid y ya está enredando con que si va a los Juegos Olímpicos o no. Espero que digan pronto lo que va a suceder porque no aguanto otro verano con un culebrón Mbappé. Gracias por leerlo.
Atención a esto, 12 en punto de la noche, hora menos en Canarias. El mejor jugador del mundo sin un gran equipo no brilla. Por eso, los televisores LG OLED Evo, de los creadores del único negro puro, son más que una pantalla. Un sistema Smart TV exclusivo, un procesador LG con máximo rendimiento y una barra de sonido para vibrar como en el estadio. En definitiva, una alineación OLED perfecta para disfrutar del mejor fútbol. Y ahora, comprando tu LG OLED Evo, llévate hasta 2.000 euros de regalo o el doble comprando antes del 22 de mayo. LG. Lo dicho, las 12, las 11 en Canarias.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Cada mañana en la radio.
De las cifras del paro y la seguridad social.
El dato y lo que significa.
Sube la afiliación, eso es buena noticia, pero claro, tiene muchos matices. Y es una cifra récord de afiliados. Hay 2 millones más que en 2018, buen dato. Pero trabajamos solo 300.000 horas más que en 2018. Conclusión, hay mucho contrato, pero no se está creando empleo. Se está repartiendo.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Solemos pensar en el futuro, pero de momento solo sabemos que el Ford Ranger es el ganador del International Pickup Award 2024 y la Transit Custom es la ganadora del premio International Van of the Year 2024. Además, en Ford Pro contamos con la gama de vehículos más segura con la máxima calificación de seguridad de Euro NCAP. Se nos ha quedado un buen presente. Ford Pro, la mejor elección para tu negocio.
La solución para tus ventanas con el mejor equipo. Climalit de Saint-Gobain y apuesta por confort y luz natural. Saint-Gobain. Reimaginamos la construcción sostenible.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que oyes casi bien, casi sin subir el volumen del televisor, porque lo entiendes casi todo. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La solución de aislamiento con el mejor equipo, Saint-Gobain y Sober. Y ahorra hasta el 80% en la factura energética de tu hogar. Saint-Gobain. Reimaginamos la construcción sostenible.
Se avecina un verano abrasador. No renuncies a tu aire acondicionado por temor a tu factura. Mitsubishi Electric es tu aire, porque su consumo anual no da disgustos. Este verano, márcale un gol a tu factura energética. Mitsubishi Electric es tu aire.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que oyes casi bien, casi sin subir el volumen del televisor, porque lo entiendes casi todo. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
¡Frena, que me toca!
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y cinco minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Miguel Rico, Dani Senabre, Guillo Uzquiano, Luis García, está Arauz, está Miguelito, está Fouto, está Ángel García, que luego nos va a contar cosas de Rafa Nadal. Se incorpora desde Barcelona Toni Freixa. Hola, Freixa, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Has visto el partido del Barça?
Sí, claro.
¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido?
Bueno, pues bien, tres puntos en una liga, sumar siempre es importante. Si me preguntas, si tampoco, la verdad es que una liga que ya está sentenciada y jugar un partido cuando ya quedan tres jornadas, pues tampoco tiene mucho aliciente, pero vamos, que el partido ha estado bien porque se ha ganado.
¿A ti lo de ser segundo y eso no te agobia nada? O sea, ¿te fastidiaría bueno, mucho ser mira, tercero?
A mí, pregunto, ¿eh? A mí escuchar representantes del club que estamos luchando para ser segundos me parece, cada vez que lo dicen me clavan un puñal. Que entiendo que el Barça lucha por ganar títulos, no por ser segundo.
Bueno, ser segundo sí, te da opción a ganar un título.
Bueno, ser segundo, sobre todo, lo que tiene trascendencia es en el ámbito económico, ¿no? Entonces, como yo el deporte lo configuro como conseguir logros deportivos, para mí una vez el título de liga ya no hay opción de ganarlo. Ser segundo, sí, pero será mejor ser segundo que ser tercero.
No, digo, pero ser segundo es ir a jugar la Supercopa de España y a lo mejor sí, le ganas...
Una Supercopa de España que tiene trascendencia desde que la vamos a jugar a Arabia Saudí solo por dinero, sí. Ya te digo que no encaja con mi manera de concebir el deporte.
¿Estás enfadado con lo de Víctor Roque, con la situación que se ha generado con este fichaje que al final es pues un jugador que ha costado un dinero y que no ha aportado absolutamente nada y que no sabemos cómo va a ser su futuro?
Bueno, estoy sorprendido y expectante por ver efectivamente qué es lo que el club va a decidir, porque hasta el momento el club no se ha pronunciado al respecto, ¿no? Solo se sabe que puede ser que a final de temporada haya decisiones. De momento, que el Barça haya fichado un jugador por este precio en el mercado de invierno y que no haya tenido ninguna participación hasta ahora, no deja de ser chocante. Entiendo que si el Barça ha hecho esta inversión es porque le debe parecer un jugador interesante y las decisiones que vaya a tomar ahora en el mercado de verano pues serán pensando en que el jugador tiene una proyección a medio-largo plazo. Quiero pensarlo. Me enfadaría mucho, contestando a tu pregunta, si se confirmara que en este jugador no había ningún tipo de interés deportivo, pero eso todavía no lo sabemos.
Si hubiera que hacer caja con dos jugadores del Barça, claro, dos que con los que se puede hacer caja, ¿con qué dos jugadores del Barça harías tú caja?
Yo, con quien no haría caja, te lo contesto más fácilmente, sería ni con Lamine Yamal, ni con Cubarsí, ni con Fermín, ni con Gaby. Vale. Estos cuatro no haría caja.
O sea, para
que son curiosamente más... con los que más caja puedes hacer.
No, perdona. Es que a Pedri lo saca de la ecuación. Sí. De momento. Araujo lo saca de la ecuación. Frenkie de Jong lo saca de la ecuación. Lewandowski lo saca de la ecuación. Rafinha fuera de la ecuación. Ferran Torres fuera de la ecuación.
Para mí, cualquiera de estos jugadores están en el mercado. Otra cosa es que el jugador se quiera ir. Primera cuestión. Otra cuestión es si a ese jugador que se quiere ir realmente va a tener una oferta equiparable a la que tiene el Barça en cuanto a su salario y después qué es lo que le queda al Barça una vez descontada la amortización.
Vale.
Pero tú me preguntas desde un punto de vista deportivo, yo no pondría en el mercado los cuatro que te he dicho.
Vale. ¿El resto, todos transferibles para ti?
Todos estamos en el mercado, vamos a ver qué ofertas hay.
Pero eso es ser transferible, ¿eh? Si estás en el mercado, eres transferible. Escuchamos ofertas.
Escuchamos ofertas.
Apunto lo de Pedri.
A mí
todo,
me sorprende mucho
lo de Pedri.
Pues sobre todo por delante de Fermín o de Gavi.
Sí, sí, sí.
Yo creo, sinceramente, bueno, no lo creo. Lo sé, que Pedri va a seguir el año que viene, pero va a ser su examen final.
Es que hay más cosas, ¿eh?, con Pedri, no es solo la parte futbolística.
Yo es que el hermano, hace unas semanas, publicó ahí una especie de comunicado en sus redes sociales y tal, diciendo que era una falta de respeto algunas informaciones que hablaban de la vida de Pedri al margen del fútbol y tal, que si salía, que si esto, que si lo otro.
Yo hablo en términos estrictamente
futbolísticos. Sí,
pero
que
lo
sé
demás
que hubo,
no sé nada.
Sé que hubo lío de eso, pero yo, ¿sabes lo que pensé luego? Digo, pero el hermano lo que ha hecho es...
Aumentar el eco,
porque yo no tenía ni idea. Digo yo, ¿para qué hace eso el hermano? O sea, ¿para qué habla de eso cuando de repente la gente ha dicho, o sea, que Pedri llevaba mala vida? O sea, que es una cosa un poco extraña, yo no lo sé. Freixa, muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias, igualmente, un abrazo.
Gracias. ¿Con qué dos harías tú, sobre todo, caja, Rico?
Hombre, yo creo que los que se puede hacer caja son Frenkie de Jong, que además creo que después de 6 años... ya ha pasado todos los tests de supervivencia que se podían pasar en el Barça, y sinceramente, y para dolor mío, no ha conseguido superar. Y otro futbolista en el que se puede hacer caja es Rafinha. Has empezado el programa diciendo en la cantidad de goles que ha participado esta temporada, que creo que son 20, y eso es una cantidad muy apreciable en este Barcelona. Es decir, creo que se puede hacer caja, pero no a cualquier precio. No va a venderle. Si hay que vender a Rafinha, que el precio te consuele.
Uh-huh. Senabre, dime dos.
Para decir diferentes, me parecen bien los dos de Miguel, pero sumo a Ferran Torres, que no creo que puedas hacer tanta caja como los demás, y yo Araujo me lo pensaría si viene una buena oferta.
Yo he dicho, quitando a Araujo, que es otra opción posible, yo diría que Araujo... Frenkie de Jong y Rafinha son los tres futbolistas que pueden aportar más ingresos a Barcelona, porque los otros realmente es que no escucharán ninguna oferta. Por Lamine pueden poner lo que quieran, que no se va a mover. Tiene, hay que decirlo una noche más, tiene 16 años este chico.
Quizás no es tanto quitarse jugadores o traspasar por dinero, sino quitarse salarios, ¿no? Estoy seguro que el Barça querría quitarse a Lewandowski. El
problema pero por el salario, exacto.
Claro, pero ¿quién va a querer con 35 años un jugador que cobra lo que él? Solo se me ocurre la opción de Arabia, que vengan los árabes a por Lewandowski y él acepte una oferta así.
Uh-huh. ¿Tú qué dos dices, David?
Yo Pedri y Araujo, a los dos vendía.
Joder, pues, la situación de Pedri...
Me sorprende muchísimo.
Pero quiero decir que
por el tema de lesiones,
Pedri era la joya de la corona.
Y Ansu Fati también lo era.
Ansu Fati también lo era. Pero Pedri no ha tenido una lesión como la de Ansu Fati. Él es reincidente.
No tan graves, pero muchas más.
Sí, él es reincidente y no acaba de coger la forma, pero yo creo que Pedri es mucho más recuperable que Ansu Fati.
Al cuerpo técnico le preocupa que no puede disponer jamás de Pedri en los momentos importantes de la temporada.
Insisto en que Pedri va a seguir el año que viene. Ahora es su examen final.
Yo creo que van a seguir todos, ¿eh? Yo creo que una junta directiva que ha demostrado, bueno, históricamente todas las juntas directivas, pero esta también, que son incapaces de hacer una venta potable, no van a vender a nadie. Porque,
no puede ser eso, David.
Bueno, ya
si,
lo veremos.
Si pasa eso que dices...
quiero ver yo la famosa oferta de 80 millones de euros por Araujo. Llevamos cacareando la oferta de Araujo por 80 millones hace mucho tiempo. Quiero ver.
Pero lo primero que hay que ver es cuántos estarían dispuestos a irse.
Ninguno.
Es que ese es el problema.
Araujo
el
vale mucho.
80 por Araujo me parece para venderlo mañana mismo.
En Barcelona se habla de esas cifras. Las quiero ver yo.
El Bayern, decían, el Bayern de Múnich. Pero yo no sé si existe o no existe la oferta. Lo que sí sé es que como el año que viene se presenten los mismos tíos que hay ahora en la plantilla... O sea,
se va a ir Marcos Alonso al Atlético de Madrid.
Hablo de los importantes.
Tiene que haber movimientos importantes.
Claro. Han vendido una revolución, lo ha dicho el propio Xavi. Ha dicho
que los jugadores no quieren.
Pero vamos a ver que cuántas veces...
te paraliza todo.
¿Cuántas veces Dani y Miguel han escuchado lo de las ventas dolorosas, revolución en el vestuario? Jamás ha habido revoluciones en el vestuario. Desde la época de Johan Cruyff como técnico, no ha habido ninguna revolución en Barcelona, ninguna.
El año pasado se fueron Busquets, Piqué y Alba, no está mal.
Sí, con 30 y tantos años cada uno.
Pero eso no es revolución. Para mí es dar baja a jugadores que podrían ser importantes, pero que puede sacar pasta por ellos.
Bueno, pues esto, la pasta por ellos son estos tres que te he dicho. Y yo creo que Araujo, para un equipo como el Bayern, que juega de una manera alegre pero distinta al Barcelona, es un tío que da perfectamente el perfil. Yo no sé si vale 80, 90 o 75, pero es futbolista que tiene que rondar esas cantidades. Porque una cosa es vender por necesidad y otra cosa es malvenderles, que ya lo está haciendo el Barcelona por necesidad con ciertos activos, pero los profesionales tienen que venderlos al precio de mercado, al justiprecio del mercado.
Bueno, atención, nos vamos a París porque ha hablado Mbappé.
Kylian.
Kiki. Ha hablado Mbappé en la gala de la Liga Francesa, donde ha acudido con un smoking súper elegante. Ahí ha estado Dani Gil. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Le hemos escuchado hablando del conflicto Juegos Olímpicos, Macron, Florentino, etcétera, etcétera, sobre cuándo va a anunciar cuál es su equipo. ¿Ha dicho algo Mbappé?
Sí, ha pasado hace media hora por esta zona mixta que han improvisado desde la organización, con todo el mundo apelotonado para intentar sacarle alguna información. Lo más destacado ha sido eso, cuando le hemos preguntado cuándo anunciará cuál será su próximo club, y esto ha dicho sobre su futuro más inmediato.
El mundo quiere saber cuándo vas a anunciar tu fichaje por el Madrid.
No, yo pienso que en la vida hay que tomar el tiempo para cada cosa.
En la vida hay que tomar cada cosa en su tiempo. Lo que está claro es que dejo el Paris Saint-Germain y el resto ya se sabrá.
Pero ya le preguntan directamente por cuándo vas a anunciar el fichaje por el Madrid.
Madrid. Claro, sí,
por
el Madrid. Dice claramente.
Y él no dice no.
Porque va a ir al Liverpool y lo quiere esconder hasta el último momento.
Sí, pero hay oyentes que están indignados con nosotros porque...
Y con esa pregunta estarán indignados,
sí, claro.
Digo yo, claro.
Sí, por el tema del Madrid. ¿Ha dicho algo más?
Sí, se le ha escapado una media sonrisa cuando le han preguntado por el Real Madrid. Y después ha asegurado que afronta su próximo reto con muchas ganas, con mucha ilusión. Y ha vuelto a agradecer a todas las personas que le han acompañado durante todos estos años. Ha dicho compañeros, entrenadores, familia, directores deportivos. Y hoy sí, Juanma, hoy sí se ha acordado de Nasser Al-Khelaifi, porque ha hecho referencia al presidente del Paris Saint-Germain en su discurso. Por cierto, otro detalle, el mejor entrenador de la Liga no ha sido el del Paris Saint-Germain, no ha sido Luis Enrique, ha sido Eric Roy del Brest, y el entrenador asturiano hoy no ha estado aquí a pesar de que era uno de los nominados.
Vale. Gracias, Dani. Un abrazo.
Un abrazo. Buenas noches.
Ya está Pablo Polo, nuestro compañero del diario Marca, conectado en el partidazo. Gran amigo tuyo.
Mañana entra.
¿En Despierta San Francisco?
Cuenta atrás. Cada día va a entrar hasta que fiche Mbappé por el Madrid.
Muy bien.
No se lo he dicho, pero ya que está en
pues
antena.
Pues mira, ya te lo decimos. Aprovechando. Hacemos la producción de Despierta San Francisco. Hola, Pablo. Muy buenas,
Hola, buenas.
Buenas noches. Te escucho con alguna dificultad. A ver si mejoramos. ¿Sí? A ver, ahora. No le escucho.
Peor todavía.
Ahora no se escucha nada.
Nada. Una cosa. ¿Cómo creéis que va a evolucionar el asunto Juegos Olímpicos, Mbappé, Florentino, Macron? Esto, lo están tensando más de lo que yo pensaba,
Es que para el jugador es algo muy importante, Es la única posibilidad que tiene en su vida de jugar unos Juegos Olímpicos en su país.
Es que estamos a lo de siempre, tratar a todos por igual, no tienen por qué. Yo creo que el Madrid puede hacer tranquilamente la excepción con Mbappé.
Ya, pero como no quiera Florentino, no va,
Yo creo que si es fundamental que vaya a los Juegos para que llegue tranquilo a Madrid y no haya complicaciones en la incorporación de Mbappé...
¿Tú le dejarías ir?
Yo no, yo creo que Florentino le dejará ir. ¿Sí?
Es que para lo que es muy importante es para la imagen de los Juegos Olímpicos.
¿En qué le perjudica al Madrid que vaya a los Juegos Olímpicos?
Hombre, que empieza la temporada cansado ya.
Claro. Que va a llegar... Va a llegar que con...
Como le pasa a muchos equipos.
Y haces una excepción, Luego ya dirán otros, sí,
pero es que me hace gracia. Es como cuando Messi hacía cosas que no hacía en el resto.
Ya, pero Messi era una leyenda del Barça. Mbappé acaba de llegar.
No, pero
hemos hablado antes de Pedri, que
lo
que le empezó a matar a Pedri fue ese de doblete de Juegos Olímpicos.
Sí, pero hay que tener en cuenta la edad con la que lo hizo, Y este ya está más curtido, este está curtido y este está hecho. Y además se le puede decir, oye... Baja un poquito el pistón para los Juegos Olímpicos, que vas a jugar con chavales de 20 años.
Y clases,
de 21 años.
Hay gente que merece privilegios y otros no.
Creo que ya está Pablo Polo, de Marca. Pablo, ¿tú cómo ves este lío de los Juegos y el París? Bueno, el París no, perdón. El Madrid y Macron, ¿cómo lo ves?
Yo lo veo difícil. Habláis de otros ejemplos. Yo creo recordar que a Vinicius no le dejaron ir a unos Juegos estando en el Madrid. Es verdad que no es Mbappé. El Madrid no creo que le deje aquí en Mbappé ir. Es verdad que es un caso especial que está presionando Macron, pero a mí me extrañaría. Aunque también es verdad que Mbappé y el entorno, cuando se ponen e insisten, suelen conseguir lo que quieren.
Pues claro.
Entonces, no lo sé.
Estaba pensando, no existe la posibilidad de que Mbappé firme por el Madrid después de los Juegos. imagínate que dice, no, voy a dar largas hasta después de los juegos. Bueno,
Madrid, es que claro. Los juegos terminan 10 días antes de que empiece la liga, ¿eh?
Por eso, el mercado se cierra el 31
de agosto. 10 días, no, una semana.
5 días.
Hasta la semana, una semana
antes. Hasta 11 de agosto.
Hasta el 31 de agosto.
Yo ya me creo todo a Juanma, hasta que lo ponga como condición última. No ha firmado todavía. Si no ha firmado todavía, firmo si me dejáis ir a los juegos.
Sí, sí.
La final del fútbol es el viernes 9 de agosto a las 6 de la tarde.
¿Y la semana siguiente empieza la liga?
No, jugaría como agente libre, Juanma, claro. No tendría equipo en ese momento.
Sí, fíjate. Un jugador en paro.
Sí, en paro, exacto.
Cuando hagamos el 11 de los jugadores en paro, ¿no? Podemos meter a Mbappé.
De la AFE, el 11 de la AFE. Delantero Mbappé. Te llamábamos, Pablo, porque tú que eres especialista en todo el entorno Paris Saint-Germain, Al Khelaifi, Mbappé, etcétera, etcétera.
Amigo de Nasser.
Amigo de Nasser. Hoy ha publicado Le Parisien que ayer había tiros y rayos y centellas en el vestuario del Parque de los Príncipes, porque en el discurso del vídeo del viernes Mbappé no había mencionado a Al Khelaifi, y que Al Khelaifi, pues que esto le había sentado a cuerno quemado. Luego el club lo ha desmentido. ¿Tú crees que esa relación realmente ha acabado bien, ha acabado mal? ¿Cómo está eso?
Yo creo que ha acabado un poco regular, yo creo. Es verdad que nadie la va a reconocer, pero ha acabado un poco regular. Hoy mismo, es verdad, lo contaba Dani, ¿no? Pero fíjate en el detalle que él ha dicho el presidente, pero enseguida ha seguido hacia el emir, ¿no? Que también es una manera de decir, bueno, al final que no me ha fichado, yo lo interpreto un poco así, no me ha fichado al que me ha fichado el emir, ¿no? Él ha citado al presidente y luego, acto seguido, ha dicho el emir, que me acompañó, que vino por mí con 18 años, que ha estado en mis decisiones. Desde que Mbappé se sentó en Poissy con Al Khelaifi y le dijo que se iba, la relación ha sido muy fría. ¿Qué ha pasado hoy? Bueno, es verdad, el PSG lo que ha admitido esa reunión, pero bueno, le ha quitado dramatismo, ha dicho que se ciñe un poco a lo que son los términos de salida. A mí, la verdad, del Parisien lo que más me chirría más es que el cabreo de Al Khelaifi. O sea, yo no veo al Khelaifi yendo a Nasser, a Mbappé, diciendo, oye, que no me citaste en el vídeo y tal, y una bronca por eso, no lo veo. Puede ser que haya salido de tono, pero si ha sido muy tensa, quizá haya sido por cómo se pacta esa salida, porque todo el mundo sabe que se va al Madrid, pero es verdad que cuando se acordó esta salida, Mbappé dijo textualmente que era una salida en la que las dos partes no iban a salir mal paradas. Y siempre se ha dicho que, y el PSG ha dicho, dejó claro que no iba a pagarle todo el contrato, ¿no? El PSG me habla de 200 millones al año, que es una barbaridad. Entonces, cuando Mbappé decide no seguir, el PSG le viene a decir, bueno, tú te incorporas a los entrenamientos, pero te incorporas porque yo no te voy a pagar todo este dinero, porque para mí es una ruina, ¿no? Entonces, yo creo que estas discusiones que se están sucediendo y de la que habla el PSG, porque ha admitido esas reuniones, yo creo que van por un poco los tiros, porque también es muy sospechoso el silencio del PSG. El PSG todavía no se ha pronunciado sobre la marcha de Mbappé. Mbappé el otro día, como dices, es muy significativo, no citó a Al Khelaifi, no lo hizo, lo tenía todo muy preparado, o sea que si no lo citó sería por algo. Y si lo cita hoy también, o sea, yo creo que, y si cita hoy también al Emir, yo supongo que se están arreglando esos flecos que hay entre el PSG y Mbappé, para que todos queden, como hablaban, satisfechos con esta operación.
Joder, yo creo que no habrá fichaje en la historia del que hablemos más. Es muy nunca, difícil, ¿eh?
Nunca se sabe, pero es difícil.
Hay niños que han nacido con el
culebrón Mbappé.
Y todavía
bueno,
no
saben. Bueno, que van a tomar la comunión ya.
Que van a hacer la primera comunión, prácticamente. Porque Mbappé, estamos hablando, Miguelito, más o menos 6-7 años.
Sí.
7 años, ¿no?
7 años. El verano del 17 fue cuando salía del Mónaco hacia el PSG y ahí ya se rompió. Moreo con lo del Madrid.
Hombre, Pablo lleva 7 años detrás de Mbappé, ahí viajes a París, de aquí para allá a la fundación, y ahí seguimos, ¿eh?
Sí, sí.
O sea,
sí.
Esto era igual la MSN, la BBC, toda esta época.
No, la BBC estaba, de hecho, lo dirá Pablo, pero la primera vez que no viene del Mónaco es precisamente porque quería ser titular, ¿no?
Estamos en la gira de Estados Unidos, cuando Marca anuncia que hay un acuerdo en Mónaco-Madrid por Mbappé. La noche anterior Florentino estaba con los medios diciendo que no iban a que no estaba cerrado el Mbappé, que no podía venir, y estábamos en Estados Unidos en la gira. O sea que esto empezó, fíjate, exactamente esa gira en Estados Unidos, estábamos en Los Ángeles hace 7 años y efectivamente al final el Emir, como ha contado hoy Mbappé, pues se cameló a Mbappé y se llevó el Emir a Mbappé. Pero es verdad que hay un acuerdo entre el Mónaco y el Madrid para fichar a Mbappé.
Joder. impresionante. Pues ahora llegará. Pues, ¿tienes algún pronóstico de cuándo crees que puede ser el anuncio, Pablo? Es decir, antes de la Eurocopa, durante la Eurocopa, después de la Eurocopa, ¿cuándo crees que va a ser?
Yo, esto es, como tú dices, no me gustaría decírtela exactamente, no lo sé. Lo que creo es que, evidentemente, bueno, lo que habéis dicho, es lo que dice todo el mundo, hasta que el Madrid no juega la final de la Champions, el Madrid no va a anunciar el fichaje. Sí, sí. Eso es evidente. Y luego va a depender un poco los plazos, porque no va a haber mucho tiempo para presentarle, porque empieza la Eurocopa, el 4 o el 5 de junio las elecciones están citadas en Clairefontaine, el 14 empieza la Eurocopa y la selección tiene que estar 5 días, cada selección 5 días creo antes en la Eurocopa, o buscan una fecha ahí, o yo lo veo más.
O sea, es que en teoría, si el Madrid gana la Champions el 1 de junio, puede celebrar la Champions en Madrid el 2, el domingo 2 de junio. Pongamos que el Madrid celebra la Champions el domingo 2 de junio, si la gana. La única posibilidad es celebrar la Champions el domingo y el lunes o el martes presentar a Mbappé.
O con Mbappé ya en la Rúa, ya ha subido a la Rúa.
Es que.
Bueno, eso no creo.
Porque luego tiene que irse a Francia.
Claro, por eso digo que a lo mejor es muy precipitado, igual, bueno, anuncian el fichaje. Yo creo que sí que anuncian el fichaje justo después de ganar la Champions. Claro, digo, jugar la Champions.
Y luego, Pablo, se te ha escapado, ¿eh? Sí. ¿Cómo tira la cabra al monte?
Se os escapa todo, de verdad.
Sí,
¿eh?
Es que no podéis, con eso.
Y luego después de la Eurocopa, yo imagino que presentaría.
Mira cómo se ríe, Pablo. Sí, sí. Un abrazo, Pablo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Pablo Polo, nuestro compañero del diario Marca, que controla, súper controla, toda la información relativa al Paris Saint-Germain en el diario Marca. Miguelito, ¿mañana juega el Real Madrid?
¿Eh? Sí, otra vez. Hablaba Ancelotti, como decíamos ayer, mañana sí. Vuelve a jugar el Real Madrid.
Mira, se ha presentado en la rueda de prensa hoy, ha dicho que claro, ya llega a las ruedas de prensa, baño y masaje. O sea, ya está súper contento. Mira.
Estamos siendo muy bien.
Mejor que nunca. La luna de miel sigue. Contento, ilusionado de lo que puede pasar. Ruedas de prensa sin presión. Demasiado cariñoso vosotros. Lo único problema es esto. Que sé que antes o después el palo llega. Pero ahora que no hay palos, disfruto.
¿Cómo es que conoces?
Ejercicio de trompeterismo que ha ofrecido. Claro, Carlos ha dicho, aquí vengo, baño y masaje. Qué bueno soy, qué simpático, ¿no?
¿Y qué quieres? ¿Tú qué haces? ¿Le matas a Ancelotti?
No, que yo no le mato, No, no, que digo que tiene razón, pero que lo dice Carlos, no lo digo yo, que sí, es baño y masaje. Digo, para cuando dicen que en las ruedas de prensa en Barcelona, cuando las cosas van bien, son baño y masaje, que en Madrid también pasa lo mismo.
Bueno, pero aquí pierdes un partido
y si quieres, ¿qué haces?
En Barcelona también, en Barcelona también.
Sí, te recuerdo que el Madrid ha perdido un partido de Liga y ya después de perder ese partido ya se dijo que se marchaba a Brasil.
Sí.
O sea, que imagínate, ¿qué quieres que haga? Bueno,
¿Se fue a Brasil o no?
¿Eh?
¿Se fue a Brasil?
¿Cuántos partidos perdió a partir
de ahí? Le renovaron el contrato.
Claro. Si es que no ha perdido otro partido desde entonces.
Bueno, sí, pero si yo es que... Vamos, ya estáis a la defensiva. Yo digo que en Barcelona...
Estás muy, no, es que tú siempre estás con Barcelona y Barcelona. Sí, es que el mundo empieza en Barcelona y termina en Barcelona. Y la vida es Barcelona.
Cuando la todo cosa, tienes que llevar a Barcelona. Cuando la cosa va bien, es baño y masaje, igual que en Madrid cuando la cosa
pero
va bien.
Pero solo en Madrid, en Barcelona, el resto del mundo no.
No, pero lo dice Carlos y os hace gracia. Es que todo lo que hacen los del Madrid os hace gracia.
Te cae mal.
Todo. Rüdiger toca los pezones a un jugador, os hace gracia. Sale corriendo con las piernas así para arriba, no sé, os hace gracia. Todo os hace gracia en el Madrid, ¿es verdad o no?
A mí me haces gracia tú, fíjate.
Sí, claro.
Me haces gracia tú porque te cabreas como una mona con cosas que
es
son...
Es un momento difícil, ¿eh?
Sí.
Muy complicado.
Sí.
Y peor será el año que viene. Ya lo sé, lo tengo.
¿Tú, por ejemplo,
asumido.
El 1 de junio qué vas a hacer?
Veré la final.
¿Sí?
Lástima que no esté Gonzalo conmigo, que en estos tipos de noches no, nos damos calor, pero bueno, la veré y como...
¿Por qué? ¿Por qué la ves?
Porque veo las finales de Champions. Además,
¿tienes
siempre...
alguna esperanza?
Ninguna, pero siempre queda aquello.
Ninguna, pero siempre... ninguna, pero alguna.
Sí, porque algún día perderá.
Eso va...
¿No crees que algún día veremos, sí, a Madrid, pero... perder una final?
No, igual no es esta, ¿eh?
No.
Bueno, al final, cuando menos te lo esperas...
Esto es lo que pasa, que a medida que se va acercando la fecha, sí, siempre te va creciendo, sí, la posibilidad. El porcentaje, sí, va creciendo poco a poco, pero ya la víspera dices...
cuando ahora, eliminaron a Bayern Múnich, pues no, pensé, cero opciones... Y ahora ya empiezo a ver a Fulcrux y veo como un Van Basten así, corpulento, que... pero no sé. Bueno,
minuto 30. Y ahí don Sancho Maradona, ¿no?
Lo normal es que el minuto 20 esté finito.
Se te ha ido todo, ¿verdad? Error del portero,
y ya busqué,
no sé,
documentales
qué,
ahí en la 2 y cosas de estas.
mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Arauz?
Mira, este te va a cabrear, Juanma. El primero dice, bueno, ya estáis con otro culebrón para ocupar programas. ¿De dónde sacáis que Mbappé viene al Madrid? ¿Acaso lo tenéis confirmado?
Fundamento.
originalidad.
¿Quién ha dicho eso? Habláis sin pruebas la mayoría de las veces.
Humo. Y mira, tienes razón, humo.
Y mira que tenemos precedentes, ¿eh? Mira, que nos pintaron la cara.
Otro, en cambio, nos da cariño. Dice, no os enfadéis, dad las noticias que tengáis que dar siempre. Qué amargados hay en todos lados. Vaya tela, gracias por entretenernos y hacernos disfrutar. Mbappé es innecesario con la proyección de Vinicius. Más valdría ir a por Haaland para la temporada 25-26. Soy de los que se enamoró de Pedri en 2021, pero actualmente no da el nivel para ser titular en el Barça ni en la selección. Es que Isco, por ejemplo, es muchísimo más determinante. Otro en la misma línea dice, ¿qué equipo te va a hacer una oferta decente por un jugador como Pedri que lleva 3 temporadas lesionado? Hay que vivir en el mundo real. Y otro por último decía, Araujo se va al Bayern, 100%. Ahí lo dejo y cuando se vaya, leéis mi mensaje.
Perfecto, muy bien. ¿Y si no se va?
No lo leemos. Son
las 12:30. Está siendo una gran noche de radio.
Muy buena.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Miguel, sus padres se casaron de penalti. Su primera palabra fue contraataque. Su contraseña de wifi es
442.
Su vida es fútbol, fútbol, fútbol. Pasa una teca y le deja fuera de juego.
Hay un antes y un después de cruzarse con una teca. Estrénalo ahora con 10 años de garantía. Seat Ateca, tan nuestro, tan Seat.
Maquiavelo dijo, el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
A los que se echan un rasca de la 11 por la diversión, bien rascado. A los que juegan siempre juntos al rasca millonario, bien compartido. Y a todos los que han ganado con el rasca Cleopatra, bien celebrado. A todos los que jugáis a los rascas de la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a los rascas de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Descubre los nuevos televisores LG QNET Mini LED, los únicos del mundo con la suma de las mejores tecnologías LED en un solo televisor. Quantum Dot y NanoCell Plus. Disfruta de más de 1,000,000,000 de colores y hasta 98 pulgadas para ver el fútbol a lo grande. Aprovecha ahora y llévate hasta 2,000 euros de regalo. Consulta bases legales en partidazoslg.com.
Solemos pensar en el futuro, pero de momento solo sabemos que el Ford Ranger es el ganador del International Pickup Award 2024 y la Transit Custom es la ganadora del premio International Van of the Year 2024. Además, en Ford Pro contamos con la gama de vehículos más segura con la máxima calificación de seguridad de Euro NCAP. Se nos ha quedado un buen presente. Ford Pro, la mejor elección para tu negocio.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si desde la 11 contáramos los deseos cumplidos de los premiados por nuestras loterías en 2023, sería algo incalculable.
Momentito, ¿no? Serían concretamente más de 1.481 millones de euros.
Ya, pero así sería más metafórico.
que sí, pero con metáforas no das, por ejemplo, la vuelta al mundo y colaboras con una gran labor social.
Vale. En 2023, desde la 11, repartimos más de 1.481 millones de euros en premios. Millones de deseos cumplidos, gracias a todos. Porque la lotería de la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus. 8.000 coches. 80 centros a nivel nacional.
Cuando eres voluntario de la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros ya somos voluntarios. Únete en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Has echado en falta algún compañero de trabajo y en la empresa? Los lunes son los días que más gente falta a su puesto de trabajo, que más se dispara el absentismo laboral.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo cadena COPE. Mañana juegan Osasuna Mallorca 7:30, 10 de la noche Girona Villarreal, antes 9:30 Real Madrid Deportivo Alavés. Incorporamos a Arantxa Rodríguez también, que está preparada en el partidazo. Hola Arantxa, ¿qué tal?
Hola, muy buenas Juanma.
Bienvenida al partidazo.
Gracias.
Ahora te pregunto por las entradas, pero tienes el micro abierto para opinar de todo lo que te apetezca de ahora en adelante. A ver, el partido de mañana, Miguelito, ¿quién juega la portería mañana?
Bueno, se va a ofrecer la copa al empezar el partido, desde el círculo central. Mañana juega Courtois en la portería, ahora hablaremos supongo bastante del tema. Va a jugar Militao también de titular, sigue el rodaje del brasileño, aunque ha dicho hoy Ancelotti que si fuera la final esta semana no estaría. Yo sinceramente creo que la final la va a jugar Nacho. Y la única duda que quedaría por despejar es Tchouaméni. Ha dicho que lo tiene muy difícil con esa lesión por estrés en el pie izquierdo, pero que no está descartado. Así que yo creo que Tchouaméni y Camavinga es la única duda. Mañana va a haber 8 cambios. Todos los titulares que fueron suplentes en Granada mañana van a iniciar con Courtois, con Militao y yo creo que también con Camavinga. Y el asunto de la portería. Le hemos trasladado esta mañana a Ancelotti. Ayer me preguntabas por qué le iba a preguntar, pues se me ha ocurrido trasladarle a Ancelotti un debate.
Es tuya la pregunta.
Sí, en esta ocasión.
Buena
sí.
Pregunta, Miguelito.
Muy buena. Gracias. Escucho muchos debates, sobre todo en este programa, pero también sí. En otros. ¿Otro? Insistimos, sí, de vez en cuando, pocas veces.
Pero de tele, otros de tele.
Yo creo que te honra decir que es que yo también escucho otros programas.
Claro.
¿No?
Sí.
Hombre, no ninguno.
Y insistimos mucho en una idea.
Se nota.
Lo justo sería que jugara Lunin. Vale, ha hecho una gran eliminatoria contra el City, contra el Bayern, pero yo tengo la impresión, como muchos de nosotros, que Courtois es el mejor portero del mundo, ¿no? Entonces le he trasladado a Ancelotti esa pregunta. Si eso también pasa por la cabeza del entrenador del Real Madrid, si piensa igual que nosotros.
Pienso exactamente como lo pensáis vosotros, que Lunin ha hecho una temporada fantástica y que Courtois es el mejor portero del mundo. Lunin ha hecho una temporada fantástica, nos ha ayudado mucho a esto, tengo que tenerlo en cuenta, como tengo que tener en cuenta que está volviendo el mejor portero del mundo.
No tengo ninguna duda de que juega Courtois.
Vamos,
o sea, vamos,
lo
ha
dejado clarísimo.
Es que la frase es el as de bastos.
No, o sea, pero sí, es que lo que dice Ancelotti lo pensamos todos, tiene razón.
Tiene toda la razón.
Courtois es el mejor portero que tiene el Madrid de largo, toda pero la Lunin razón. Para mí ha sido protagonista
sí,
de que el Madrid sea finalista.
Pero cuando dice esto es que juega Courtois.
Claro, vamos,
sí,
pero,
sí, sí,
es que además,
pero el debate,
se
el debate
llena,
no es
se acertar. Se le llena la boca con la palabra mundo.
Pero Juanma, sí, sí. El debate no es acertar si juega o no juega Courtois.
No, no.
El debate es si...
Si lo hace
debería
bien.
Jugar Courtois o debería jugar Lunin.
Pues yo creo que debe jugar el portero que quiera el entrenador en este caso. Hombre, te lo digo
pues,
en serio.
Yo creo
es el que va a jugar seguro.
El portero que esté en mejores condiciones. Y yo no discutiré si Courtois es el mejor, el segundo o el tercero. Para su entrenador, el mejor del mundo. Pero,
perdona, ¿para ti no?
Bueno, está entre los 3 mejores del mundo. Hay porteros enormes, ¿eh?
Yo, Miguel, creo que es el mejor que he visto nunca.
Para mí es el mejor y el segundo hay mucha distancia.
Mucha diferencia. Sí.
Mucha distancia,
lo único es que en los 2 partidos que ha jugado no se le ha exigido. Yo quiero ver cuando un equipo le apriete, le exija saltar, chocar.
Es que yo no voy a eso. O sea, yo no voy a si es el mejor, el segundo o el tercero. Ya digo que, entre otras cosas, porque su entrenador piensa que es el mejor del mundo. Pero para ser el mejor del mundo tiene que estar en igualdad de condiciones físicas y de competitividad que está su compañero, y esa es la duda que yo tengo. De la misma manera que parece aceptado por todo el mundo que cuando un jugador viene de una larga lesión, un jugador de campo que no es portero, vamos, necesita tiempo para coger el ritmo de competición, yo entiendo que los porteros también acusarán la inactividad de una u otra manera. y el que me parece a mí ahora está perfectamente rodado y en un momento de forma excepcional es Lunin.
Hay un detalle que también valora mucho Ancelotti, perdona David, aparte del estado de forma de Courtois, que lo va cogiendo, de momento 2-0, es el juego de pies. Para Ancelotti es muy importante esta faceta, y el otro día en Granada algún gol del Real Madrid arrancó precisamente de los pies de Courtois, y esto es algo que Ancelotti también lo tiene muy en cuenta.
Pero ¿no os parece tremendamente injusto que el tío que ha jugado todos los partidos de la Liga de Campeones, o la mayoría, sobre todo los importantes, se vaya a quedar fuera porque va a jugar un tipo que lleva 9 meses sin ponérselo?
Primero, lo de un tipo. No, un tipo claro. Estamos hablando, insisto, del mejor portero del mundo.
Antes de la lesión lo era.
Sí.
Tú me aseguras que lo va a ser.
Hombre, ¿qué te voy a asegurar yo? ¿Qué te crees que soy yo? Aquí, bueno, la mutua.
Me lo estás afirmando. Me dices, un tipo no, el mejor. Bueno,
es el.
Sí, lo era. Lo era. Para mí también lo era antes de la lesión.
Ya, pero David, una cosa.
Oye, 9 meses sin jugar mucho tiempo.
Yo pensaba lo mismo que tú, pero el otro día es verdad que hablando con alguien me decía, es que la final de la Champions no es un premio.
Depende de quién sea ese alguien.
La final de la Champions no es un premio. Tiene que jugar el mejor. Y si para Ancelotti Courtois está para jugar, evidentemente Courtois es el mejor.
Yo te digo,
y me
Militao es mejor que Nacho para Ancelotti.
La portería es distinta.
La última Champions.
Y para
¿por qué? ¿Por qué?
Sí, porque no es lo mismo la portería que la defensa.
Veo que no lo escuchasteis, que es muy complicado para un portero también volver después de 9 meses.
Sí, vale. pero Ancelotti no va a ser bobo y va a poner a Courtois pensando que está peor que Lunin.
Perdona, es que no vuelve.
Lo que pasa es que es distinto el matiz, porque en el caso del portero es después de tanto tiempo es difícil porque tienes que coger portería y por eso Ancelotti le quiere dar minutos a Courtois, que para un jugador de campo como Militao el hecho de haberse roto el cruzado. Claro. Es que son dos posiciones diferentes. Claro,
totalmente.
Entonces,
es lo que le explicaba yo.
Esa es la diferencia y por lo que Ancelotti no tiene dudas.
Pero una cosa...
Puede tener más dudas.
Jugó contra... ¿Contra quién jugó en casa? Contra el Cádiz.
Cádiz y Granada.
Granada.
Jugó Lunin contra el Bayern.
Quedan 3.
Y repitió en Granada.
Quedan 3 de liga. Es que yo creo que jugará se puede todos. Con 5 partidos se puede plantar antes de la final. Me parece que son bastantes partidos.
Nada que ver. Digo en cuanto a exigencia, pero, en una competición que ya han ganado la liga.
Da igual. Que le va a dar partido, ¿no? Uno a Kepa y uno a...
¿Cómo que nada que ver? ¿Qué te crees? ¿Que va a ser de repente le van a bombardear tirando la puesta a por del...?
No me lo digas a mí. Guille ha dicho lo mismo que yo y no le ha saltado a la yugular.
No, porque es que...
Porque es el del plus.
Porque a aquella le respetáis, a mí no.
Eso es así.
Yo creo que va a depender mucho de cómo le vea. Que ahora mismo parte con ventaja porque se acuerda del nivel que tenía Courtois y todos estamos de acuerdo que es el mejor portero del mundo. Pero a mí me gustaría que se le exigiera para ver si de verdad está bien o no. Es que lo que ha hecho contra en los últimos 2 partidos no le ha valido ni al portero ni al entrenador para valorar si está para jugar al final.
Bueno, pero para eso está Llopis, que es el que le dirá, oye, Carlos, está estupendamente bien, puede jugar.
Esto es un tópico y es casi hasta... Pero cualquier decisión que tome Ancelotti está bien tomada. Claro. Te lo digo en serio, tiene argumentos suficientes para defender una decisión y la otra, y la contraria.
Por eso seguro.
O sea que yo creo que...
Que va a jugar Courtois.
Que va a jugar Courtois, sí, pero que si jugara Lunin, no es para decir, pero qué vergüenza que ha prescindido de la Copa. Y si juega Courtois, dice, normal.
Si juega Ancelotti, yo entiendo que es porque se fía más de Courtois que de Lunin, no porque dude de Lunin.
Claro.
A mí me gustaría que jugara
Lunin, más garantías.
Si quitas de esta ocasión a Lunin en la Champions, no llega a la final.
Ahora, yo que lo veo desde fuera... Como no lo veo diferente a Ancelotti, a mí yo es que ha apuesto mucho por la meritocracia y creo que este chico se ha merecido la
Lunin,
oportunidad de jugar.
Claro, es lo que yo estoy diciendo.
Sí, pero bueno,
en eso estamos todos de acuerdo.
Ancelotti verá.
Bueno,
que Lunin se lo ha merecido.
¿Cómo que estás de acuerdo con eso?
Que Lunin se lo ha merecido. Estamos todos de acuerdo.
Porque yo digo cosas racionales, no como tú.
Más cosas del partido, Miguelito.
Para terminar con esto, si Ancelotti lo ha dejado muy claro, si Courtois está a su nivel, adquiere un buen nivel, va a jugar. Quizás el único partido en el que pudiera entrar Lunin o Kepa, o a lo mejor un tiempo cada uno, es el próximo domingo contra el Villarreal. El ensayo general es en la última jornada contra el Betis, como hizo hace 2 años. O sea, ahí va a ensayar en principio con el 11 titular de la final y yo creo que ese día va a estar Courtois. Por lo demás, como te digo, pues nada, que sigue de baja Álava aparte de Tchouaméni, que tiene complicado jugar la final, que mañana se va a ofrecer ese título y que también ha dicho...
Oye, mañana decían que si podía haber fuegos artificiales, eso.
Yo he preguntado y me dicen que no. ¿No?
Claro,
a lo mejor
es que el problema es que si hay fuegos artificiales hay que abrir el techo. No, en serio, si no se ven.
Claro, ¿sí?
Claro, hombre, lógicamente.
Bueno, unos de mecha corta.
Pero,
¿no?
Pero fuegos artificiales en la pradera de San Isidro, que es víspera
si
de San Isidro mañana. A las 12.
Quemar el campo ahora para andar haciendo el tonto.
Sí, claro, en principio lo único programado es antes del partido, se va a ofrecer ese trofeo a la afición con el capitán Nacho a la cabeza. Y luego también ha dicho Ancelotti que la semana que viene, después de jugar contra el Villarreal, va a dar 3 días libres a la plantilla, el tiempo suficiente para preparar la última jornada contra el Betis y, por supuesto, esa final en Londres. El equipo va a viajar 2 días antes de la final, por la tarde, a la capital de Inglaterra.
Para esa final en Londres, mañana es el sorteo de las entradas, Arancha.
Sí.
¿Cómo es este sorteo?
Bueno, pues es muy simple, es ante notario, se recuerdan el número de solicitudes que hay, que yo, Juanma, por el seguimiento que está haciendo, la última referencia que tengo de un socio es que tiene el número de solicitud 19.019. Esto no significa, porque hay mucha gente confundida, que solo haya 19.000 peticiones de entradas. No, esto significa que en cada una de esas peticiones puede haber hasta 6 entradas aglutinadas. Lo normal, por mi experiencia y por el seguimiento que he hecho otros años de esto, es que haya alrededor de 3 en cada una.
3 de media,
una media de
3. Vale.
3,1, 3,2.
O sea que estamos en 60.000 aproximadamente.
Sí, 60.000 peticiones. Para que te hagas una idea, para Lisboa, hace ahora 10 años, hubo 24.000. Es decir, se pidieron 73.000 entradas. La segunda con más petición fue París, que fueron 18.848 el año pasado, o sea, hace 2 claro. años, que fueron 59.600 entradas. Y en esta ocasión ya ha habido más peticiones que para París, así que es una auténtica locura. Y como te decía, pues mañana un notario hará girar un numerito de forma electrónica y saldrá un número. Imagínate que sale el 7.522.
Espera, bueno, lo voy a apuntar por si aciertas. Sí. Vale. Como acierte, entonces, va a ser la leche. 7,
entonces,
522.
Claro. Sí. Entonces, mañana empieza a pedirme los números de la lotería a ver si también los acierto.
Sí.
Y entonces, a partir de ahí, como automáticamente el club tiene registrado el número de la solicitud y las entradas que hay, pues dirá, desde el 7.522 hasta no sé qué número, en función de las entradas que haya, pues todos esos socios pueden solicitar sus entradas para Londres. Eso no significa que no sea definitivo, y los que a lo mejor no han entrado en ese rango, pues a lo mejor tienen posibilidades de ir, porque imagínate que yo ya tengo la entrada, pero de repente me las veo y me las deseo para encontrar un vuelo para ir a Londres, porque hay muchísimos problemas, Juanma, no solo por los precios, sino ahora te explico también que el Real Madrid está peleando un montón con la UEFA, porque la UEFA, por ahora, los slots que da para los charters para el Real Madrid son poquísimos en comparación con la petición que tiene. Así
¿pero
que...
por qué? ¿Por qué los da la UEFA? ¿Eso no los da el aeropuerto?
Bueno, pero es que yo creo que eso se pone de acuerdo con las... O sea, lo que la UEFA le dice a los equipos, a los finalistas. Ahora mismo le dice al
Borussia
Dortmund...
Pero la UEFA lo tiene que mangonear todo. También se mete en los slots de
claro,
de
porque
Hitler.
Se lo pide al gobierno de Gran Bretaña. Yo entonces, flipo. De repente le dice...
Hay que hacer la Superliga, tiene... Arancha. Esto
es... Sí, sí.
No,
claro,
la Superliga no pasa.
Nada, ahora te has dado cuenta, ahora te has dado cuenta.
Hombre, hombre, por favor. Ahora resulta que también los slots de los aeropuertos. Venga,
sí,
por
sí,
favor.
Sí.
Foto, me cambio, ¿eh?
Y se aprendan foto.
Pues venga, rápido.
Estás muy callado.
Y cambias de la foto y ya está.
Sí.
Te vas de una foto a otra y ya está. Sí.
Son nominales.
Yo tengo,
todas foto, las
tengo fotos con los dos, ¿eh? Con los dos.
Por
tengo
eso,
fotos,
por eso.
Te lo digo.
Y son nominales.
Pregunto, todas
las fotos. Sí, los socios tienen que dar su. O sea, el socio que es el. Por ejemplo, si en una solicitud hay 6 socios aglutinados, el que pone el nombre. El que da el que hace la solicitud, ese cuando vaya a recoger las entradas tiene que presentar el carnet de socio, su DNI, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego el Real Madrid siempre hay muchas las entradas que las tienen que recoger en la ciudad donde se juega la final, y ahí tienes que presentar
perdón,
tu
DNI. Una duda que tengo. Entonces, al que le ha tocado la entrada es evidentemente socio, presenta el carnet, pero ha pedido 4 entradas, una para él y 3. Y esos 3 no tienen por qué ser socios.
Sí, tienen que ser socios.
Tienen que ser socios también los otros 3.
Sí.
Ah,
sí.
Vale.
O sea, para el Real Madrid solo da entradas para los socios.
Vale.
Entonces, para que pueda ir una fan, por ejemplo, un padre y un hijo que son socios.
Exacto.
El padre ha metido al hijo en esa petición.
En esa solicitud. Y entonces el que tiene que ir, pero luego siempre te avisa el Real Madrid que son nominativas, pone tu nombre y en cualquier momento te pueden exigir el nombre de otra persona.
Pero
y
un padre que tenga un hijo que no es socio no puede llevar a su hijo.
No puede llevar a su hijo. Tienes que presentar la documentación a la hora
de
tener las entradas.
Hombre,
claro, porque
que
es que solo,
a los socios, claro.
Es que solo pueden acceder a los socios a este sorteo. Entonces,
claro.
Si tú no eres
está
socio,
muy bien,
pues explicado. No puedes ir.
Arancha, ¿y esto mañana qué hora es?
Esto es a las 12 de la mañana.
12 de la mañana. Lo
sí,
da
por
Radio y
Televisión.
Radio y Televisión.
Sí, exactamente. ¿Eh? Y sale ahí el notario. Está siempre
es como
preside
la lotería, ¿no?
El presidente de honor del Real Madrid. En claro. Esta ocasión será la primera vez que lo haga Pirri. Y sí, pues para los madridistas es como la lotería de Navidad.
Hombre,
pues,
lo veremos. Ya, desde luego. Y a Manolo Redondo le quitas un peso encima, pues imagínate, con todos los que salen mañana ya no le molesta.
Porque seguro habrá muchos madridistas que tengan el.
Hay que enviarle mensajes
vuelos,
a Manolo.
El vuelo sacado.
No, dejar a Manolo Redondo que.
Igual, hay muchos que sí, pero otros que no, que no se la ha sacado. Y luego hay muchos charters que se van a preparar a partir de mañana, pues empezarán las ofertas de charters. Por cierto, que la UEFA da al Real Madrid 25.000 entradas, pero el Real Madrid no reparte esas 25.000 claro. entre los socios, porque hay una parte, un 20% normalmente, en la última distribuyó en el área social 81%, y se quedó para jugadores, cantera, veteranos, baloncesto, fútbol femenino, patrocinadores, se quedó 19%, así que estamos hablando de que tienes, o sea, de que al final se van a repartir unas 19.000 entradas. Y
son Paganini, bueno, los jugadores pagan.
Sí, paga todo.
Claro,
el mundo.
Todo el mundo paga. Todo el mundo quiere una entrada, lo que pasa es que los jugadores tienen derecho a un cupo de entradas.
Claro.
Es la única, el único beneficio que tienen.
Impresionante,
espectacular.
Por fin he entendido cómo se va el tema de las entradas en la final de la
muy
Champions.
Muy bien.
Muchísimas gracias. Mañana
oye, por cierto, para que tengáis más debate, el Real Madrid dejó jugar unos Juegos Olímpicos a Marcelo y dejó jugar también los últimos juegos, por ejemplo, a Kubo, que se jugaban los Juegos Olímpicos en su país, en Japón, y todavía era miembro de la plantilla y le dio un permiso especial porque también la situación
era muy consciente que el rendimiento luego con la camiseta del Madrid iba a ser bueno.
Bueno, pero Marcelo en 2012 también fue a Londres.
Anda ya, Arancha, deja de vacilar.
Que Marcelo también en 2012 fue a Londres, ¿eh? Marcelo fue a Londres.
Pero el caso de Kubo no tenías que haberlo recordado porque claro,
era para confundir.
Bueno, pero era en Japón.
Has tirado un triple ahí, pero vamos,
era
en
Japón.
Bueno, yo os lo digo. Últimos casos. Un beso.
Un beso, Arancha. Chao. Pedrito Martín, Pedro, muy buenas.
¿Qué pasa? Buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Tienes ubicado al árbitro?
Sí, hombre, claro.
¿De la final?
¿Cómo no? Por esto, antes que nada, una puntualización sobre la tarjeta de Rafinha. Al quitarse la camiseta, no le quitan la tarjeta, ¿eh? Vamos a ver, si te quitan la camiseta, el árbitro te molesta por eso, no por el lema que pones. Entonces, si tú te levantas un poco la camiseta, el árbitro pone en el acta el lema que has enseñado. No te saca tarjeta y luego el comité de competición juzga.
Ah, vale, claro, si... es que se la ha quitado del todo, no es se la ha subido hasta el juez.
No estabas atento cuando...
No, es que no he visto la imagen de que me estabais
comentando.
Tuvimos que decir que
la Premier.
No, pero bueno, que estaba... Pero vosotros no habéis caído tampoco. No.
¿Estabas viendo la Premier?
Si no estoy yo, ¿qué pasa?
Tú eres el experto.
Si no estoy yo, ¿qué pasa? ¿Cerramos el chiringuito?
Si no estoy yo, ¿qué
vamos?
Foto, te acabas de dar cuenta de que te están esperando todos. Llevas una hora y 20 minutos. No has dicho nada y en cuanto has abierto la boca, todos como llenas.
Pues sí, claro, efectivamente. Si se ha quitado la camiseta de lleno, efectivamente, por quitarse la camiseta,
claro.
No por el lema.
Claro,
pues
es que sabes mucho esto.
No. Es lo que no contaste antes.
No, pero se la podría haber quitado hasta por encima del cuello.
No, pero eso no ha aplicado a Oliveros, que se lo había quitado.
Sois unas llenas.
Dejadle.
No estaba atento.
Por el lema está claro que no le han enseñado la tarjeta.
Pedro, ¿por qué revientas el programa? Venga, va a lo tuyo. Te pregunto por el árbitro y venga.
El árbitro, Vinci, fíjate, es...
Vinci es un hotel.
Vinci.
¿De dónde es?
Esloveno.
Esloveno.
Sí.
Esloveno, sí.
Como Zeferín, ¿no?
Efectivamente.
Sí. Ah, mira, fíjate, claro.
Fíjate que hasta hace 5 años no había pitado ninguna final de Copa Europa. Pues un esloveno y ya van dos.
Mira, casualidad.
Como Pedro Rocha con los de Cáceres.
Casualidad, Paco Rocha, ¿eh?
Escomina en 2019 y ahora Vinci, que digamos que yo tenía 4 árbitros más o menos que podían optar a la final. De los 4 yo lo tenía puesto en el tercer puesto. Era McKinley, Taylor, Vincic y Kovács, el rumano. Sí. Ya han elegido a Vincic, que es el primer partido que le pita al Madrid. Desde 1966 va a ser la primera vez que al Madrid le pite un árbitro por primera vez en una final de la Copa Europa.
Y una cosa, ¿a qué se dedica este hombre? ¿Lo sabemos?
Un novato al Madrid.
Pues es árbitro profesional.
Hombre, es árbitro, ya lo sé.
No, me imagino
bueno, a ver, que lo busco. ¿Cómo
se llama? Me imagino que tendrá sus quehaceres. Hace 4 años tuvo un altercado extradeportivo.
¿Cómo?
Que cada vez...
Sí, en una redada policial, ¿no?
¿Qué dices?
Vez,
¿por?
Que
¿por?
Que,
sí,
que...
contra tema de drogas, pornografía.
Bueno,
pero qué papel jugaba él. Ver, este hombre estaba en un local donde hubo una redada en Bosnia.
Anda.
Y en una redada, evidentemente, toman declaración toda la gente que está ahí.
Sí, bueno, pero la gente te llevan para adentro si te pillan algo.
Monchito, déjame hablar un segundo, Monchito.
Y te llevaron para adentro.
Déjame hablar, que yo sé la información y tú ya luego mañana.
Aquí no la han pillado en una redada, foto.
Entonces, estaba en una redada en una, al parecer, esto pasó en 2020, en un local en Bosnia.
Encima en pandemia.
Y, bueno, no sé si en pandemia o no. Y en esa redada, pues tuvieron que tomar declaración a todos los que había, pero luego se comprobó que este señor que pita
no
en la final
nada, no,
no estaba implicado.
Se había equivocado de basta.
El local de una biblioteca no era, ¿eh? Si hubo redada.
Bueno, hombre, bueno, puede haber redada en cualquier sitio.
Sí, una cosa. En un supermercado, era, yo veo en museos, bibliotecas, puedo muchas redadas.
Joseba, te puedo asegurar que en el
local. A mí me han pillado una redada y no era una biblioteca.
A mí me pillaron.
Te puedo asegurar que el local donde pillaron a esto es un sitio de superlujo.
¿Pero de qué?
De superlujo. Y, te lo puedo asegurar.
Pero de arte, de obras de arte, de
mucho
superlujo.
Lujo.
Sí, mucho, ¿no? muchas obras de
muchos
arte.
Muchos cuadros, sí. ¿No?
A ver, Pedro, di más cosas del árbitro, rápido.
Pues que, Inter, ¿no? Que precisamente después de esa redada empezó a pitar partidos importantes en Europa. Hasta hace 4 años no pasaba de fase de grupos de Liga Campeones y partidos de UEFA, y a partir de entonces, como además se coincidió que se retiró Escomina por una lesión, ocupó el puesto de mejor árbitro esloveno, y desde entonces ha pitado a partidos importantes. Entre ellos le ha pitado 2 al Dortmund, 1 esta temporada, importante, 4-2 victoria frente al Atlético Madrid en la vuelta de los cuartos de final.
Ah, ese sí.
Y le pitó un partido hace ya 6 años de UEFA contra el Salzburgo, pero ha pitado también muy poco al Dortmund. Es un buen árbitro, no está, yo creo, entre los 5 mejores de Europa. Estuvo en el último Mundial, salió tarifando pronto después de pitar en la Argentina-Arabia Saudí.
Una redada.
Bueno, no, espera, es que leo la noticia. Pone Pilcic, ya estuvo envuelto en una polémica en 2020, dice, por una presunta vinculación con una red de prostitución desarticulada en la localidad donde abrieron un local en el que encontraron 9 mujeres, además de varias armas, 10 pistolas, chalecos antibalas y hasta 14 paquetes de cocaína junto a 26 hombres.
Ya, pero si él no estaba...
No, que ya lo sé, que no claro, estaba.
Igual entra ahí a tomar algo y dice, qué sé yo, lo que hay aquí dentro.
A ver, la noticia, como es muy sensacionalista, pues ya está, pero bueno.
Lo importante es que salió absuelto
soldado
de toda
de
causa
Bitfitch, ¿eh?
Y que pero lo hemos repetido... Y que lo repetimos siempre que arbitra un equipo español, pero lo repetimos otra vez, mano pasada.
Bueno, este pitó
de las manos de Dumfries, ¿eh?
Pitó un Inter-Barça que hizo un trabajo quirúrgico.
Sí, no, pero...
¿De la mano?
El de la mano.
En ese partido, el mayor responsable no fue él, sino el que estaba viendo las imágenes desde el VAR, porque de primeras, esa mano no la vio nadie.
Un abrazo, bueno, Pedrito.
Chao.
Como la de hoy. La de hoy tampoco la ha visto nadie.
Y la roja, una roja por una entrada, va a buscar, es tremenda.
A ver, 2 comunicaciones rapidísimas. Rápidas. Una en Bilbao. Este es el sonido del homenaje que se le ha brindado en San Mamés a Iker Muniain.
Es que ricasco, San Mamés. Muchas gracias por todo. Esta siempre va a ser mi casa. Esté donde esté, os voy a llevar en mi corazón. Nunca me voy a ir porque me siento uno más de vosotros. Y si en algún momento me necesitan aquí, estará aquí al día siguiente. Gracias por todo, os quiero mucho. Este es el famoso Atleti. El famoso.
Bueno, y la plantilla apoyando a Muniain, que estaba con su familia, con sus hijos. Algo muy bonito. Y 20.000 personas. Hola, Peña, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
¿Se sabe ya dónde va a jugar Muniain, por cierto?
No, todavía no. Se ha descartado que juegue en la Liga. Le hemos preguntado a ver si se ve saltando a San Mamés con otra camiseta. Y
la Real, por ejemplo.
Sí, os lo dije el otro día, Petrodólares.
Sí. Bueno, sí, tampoco ha querido...
Además, él sabe el equipo al que quiere ir.
Que él sabe el equipo al que quiere ir.
Sí.
Otra cosa es que se pueda acabar cumpliendo sus deseos. Sí, sí, bueno, pues veremos.
No, Arabia Saudí.
Quiere jugar con Cristiano.
Sí.
Dale, bueno. Peña.
No, decía que veremos a ver. Dice que evidentemente va a esperar hasta que acabe la temporada para desvelar ese destino. Y en cuanto al homenaje, pues cerca de 25.000 aficionados en una tarde de perros que invitaba a quedarse en casa, pero querían homenajear a su todavía capitán, que como bien dices, ha entrado en el terreno de juego de la mano de sus hijos con un impecable traje negro y ha pasado por el pasillo que formaban todos sus compañeros. Cerca de una hora de emociones y recuerdos, ha estado arropado por compañeros como Gurpegui, Aizoso u Orbaiz, por exentrenadores como Caparrós, que fue el que le dio la alternativa con tan solo 16 años, y el escenario ha estado presidido por los trofeos de las 2 Supercopas y la Copa que ha conquistado con la camiseta del Athletic, y también han participado rostros conocidos. Le escuchábamos al humorista Julián López cantando a capela o intentándolo con el propio Iker Muniain, y también ha participado el cantante Baby G, que ha hecho una canción dedicada a Iker Muniain, que enseguida yo creo que se va a poner en lo más alto de las listas de ventas.
Un abrazo, Peña.
Venga, un abrazo.
Ahora estamos en A Coruña y con Nadal.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hay historias sorprendentes.
Hay que pensar en un circo. Entramos en él, subimos los ojos y miramos a lo más alto. Miramos hasta el techo y ahí vamos a encontrarla. Haciendo su número, la mosca humana. Es impresionante. A sus 64 años, esta acróbata y trapecista sigue en activo.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz de lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación, pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
¿Sueñas con escaparte este verano? Durante el mes de mayo disfruta de precios y ventajas imbatibles con Sol Tour y Viajes El Corte Inglés. Descubre destinos como el Caribe, Cabo Verde, Eslovenia o las Islas. Reserva ya y ahorra hasta 275 euros, primer niño gratis y con hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Descubre los nuevos televisores LG QNET Mini LED, los únicos del mundo con la suma de las mejores tecnologías LED en un solo televisor. Quantum Dot y NanoCell Plus. Disfruta de más de 1,000 millones de colores y hasta 98 pulgadas para ver el fútbol a lo grande. Aprovecha ahora y llévate hasta 2,000 euros de regalo. Consulta bases legales en partidazoslg.com.
Solemos pensar en el futuro, pero de momento solo sabemos que el Ford Ranger es el ganador del International Pickup Award 2024 y la Transit Custom es la ganadora del premio International Van of the Year 2024. Además, en Ford Pro contamos con la gama de vehículos más segura con la máxima calificación de seguridad de Euro NCAP. Se nos ha quedado un buen presente. Ford Pro, la mejor elección para tu negocio.
En Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Sé de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
¡Qué alegría! ¡Ya estás aquí! Pero pasa, pasa. Tenía muchísimas ganas de verte.
Pronto el verano llega a tu casa. Recíbelo como se merece. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 27 de mayo. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Miguel, sus padres se casaron de penalti. Su primera palabra fue contraataque. Su contraseña de wifi es
442.
Su vida es fútbol, fútbol, fútbol. Pasa una teca y le deja fuera de juego.
Hay un antes y un después de cruzarse con una Teca. Estrénalo ahora con 10 años de garantía. Seat Ateca, tan nuestro, tan Seat.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del Partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En B365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Messing up, messing up, messing up.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Están girando los Rolling en Estados Unidos y cantan esta canción en directo.
¿Vienen a Europa?
Disco. Supongo, pero de momento no...
Bernabéu, ¿no?
Creo que no hay, pero no han anunciado.
De momento
aún,
no hay fechas. ¿No? De momento no hay fechas. El que viene es Bruce Springsteen, que yo no lo sabía, me enteré el otro día.
Otra vez viene un montón de días.
Viene a Madrid, a Madrid 3 días.
Tres y dos a Barcelona.
Sí, tres a
Bernabéu.
Uno el día... Madrid. No, no, no. El Metropolitano. ¿Ah? El día que empieza la Eurocopa, el día 14 es el primero, me parece.
¿Le has visto alguna vez?
Sí.
Sí, ¿has salido otra vez?
Es probable. Es probable. 1:04, dos comunicaciones rápidas. Este es el sonido de Idiáquez, el entrenador del Deportivo de La Coruña, que hoy ha tenido que hablar en los numerosos actos que tenía el Depor. Tenía la voz tocada y se ha explicado.
Lo mío no es por un virus, es porque ayer la verdad es que me lo bebí todo lo que pillé con los chavales. Pues son unos fenómenos. Lo que pasó ayer, además de hablar de la maravillosa afición que tiene el Deportivo de La Coruña, habla de lo que han conseguido ellos, habla de los valores que han transmitido.
Pues esto es lo que decía el entrenador del Depor. Hola, Dobarro, muy buenas.
¿Qué pasa, Juan? Muy buenas.
Muy buenas. Oye, al ayuntamiento no han ido, ¿no?
No. Hay un lío morrocotudo con este tema. A mí me da mucha pena, te lo digo de verdad, que por una disputa entre club y ayuntamiento hayan dejado a los aficionados en la estacada, porque siempre, tradicionalmente, después de un título, un ascenso, cualquier celebración, se iba al ayuntamiento, se saludaba y se congregaba allí en María Pita, pues decenas de miles de seguidores. Y hoy, por unas desavenencias con el convenio que tienen que renovar ahora, en 2025, dijo el Depor, no están las cosas como debieran, las relaciones no son buenas. El ayuntamiento dijo, no, vienen a las 7:30. Y el Depor dijo, que no van. Y no fueron. Así que fueron a la Xunta, fueron a la Diputación, visitaron a la sede de la banca, pero no han ido al ayuntamiento. Y te digo de verdad, a mí me parece oportunista y lamentable. Uh-huh. Me parece francamente mal.
¿Quieres contar algo más del día en La Coruña?
Lo que tú quieras que te cuente. No sé qué quieres que te cuente. Al margen de las malas relaciones que existen entre las instituciones, que estaban todos mamados, como has escuchado... que fueron, no es que fuesen vampiros, ni fuesen dando tumbos, pero Idiáquez al menos fue sincero y dijo, mira tío, yo tengo esta voz porque me he bebido todo lo que me he bebido, y le preguntaron también, que estuvo muy simpático, le dicen, oye, Imanol, ¿a qué hora llegaste? Y dijo, pues yo creo que eran...
A menos cuarto.
Menos cuarto.
Sí, menos cuarto. Oye, o sea, y habrá habido mucha gente que no ha ido a currar hoy en La Coruña, seguro.
Muchísima. Claro. Bueno, te cuento, hay un detalle de un tío que puso en su Instagram, tenía una peluquería, esto es tal cual, o sea, no es un tío que hiciese un chiste con esto. Dijo, bueno, tras los acontecimientos vividos a lo largo de la jornada de ayer y la próxima noche... Esta peluquería no le corta el pelo ni al príncipe de Gales. O sea, tal cual, ¿eh? O sea, lo puso textual.
Un abrazo, Germán.
Cuídate.
Hasta Chao. Luego. Oye, ¿cómo es eso, Ángel, de que Nadal dice ahora que a lo mejor no es su último año?
A ver, Juanma, yo no sé si me escucháis cuando hablo.
Hoy sí, te escuchamos, Angelito, sí, un plan de 2-4-4, que ya no hay plan.
Estáis dándole importancia, estáis llevando a portada, estáis poniendo para abrir una entrevista que dio Rafa Nadal hace más de 7 días, antes del torneo de Roma, en el que dice algo tan sencillo como que, como yo te conté aquí, estaba entrenando también, que empezó a revolotearle la cabeza, le dio un 2%, y también lo dijimos aquí porque lo dijo directamente en la rueda de prensa después del primer partido, un 2% de opciones de Madrid estaba al 100% seguro que no volvía el año siguiente, aquí en Roma estoy al 98%. ¿Por qué? Por lo que te conté de que estaba entrenando también, que hasta empezó a calentarse a pensar que igual podía estar...
¿Entonces este es el último año o no?
Yo creo que sí. Bueno, yo estoy convencido de que sí.
¿Crees o seguro?
Yo estoy convencido de que sí, porque tienen que cambiar muchísimo las cosas. Y a ver, lo que no podéis es no comprar una cosa y comprar la otra. Es decir, para que Nadal juegue el año que viene, tiene que ganar Roland Garros y ser competitivo todo el año. Eso lo veis imposible, muchos, ¿no? Pues entonces es imposible que juegue el año que viene. Vale. No sé si me he explicado.
Sí.
Yo veo más posible, que gane
Roland
Garros.
No descarto volver a preguntártelo la semana que viene, pero perfecto. Sí, te has explicado muy bien.
No, y simplemente, que es que a ver si... En prensa tenemos un poquito de...
Ponen en valor tu información.
Cuando son las entrevistas, lo que ha dicho, estamos dando trascendencia a una entrevista que fue antes de debutar en Roma. No antes de perder, no después de perder, antes de debutar.
Es que el periodismo está muy mal.
Poco riguroso.
¿Y el plan?
Muy mal. El plan sigue su curso.
No, sigue no. 2-4-4. Bueno, carajo, el sábado.
Cuando no hay partidos, hay más entrenamientos de alta intensidad. No pasa nada.
No vendas milongas, ese no era el plan. Ahora se ha roto
el plan B.
Evidentemente, ya te dije que Nadal. 4-4. Que Nadal se llevó un gran palo y una gran sorpresa, ambas cosas. Es decir, una gran decepción.
Muy bien.
Y algo que no esperaba con la derrota ante Hurkacz. Déjame decirte, por cierto, muy rápido, Alcaraz, primer día que toca la raqueta, ya lo has dicho tú antes, creen que va a llegar a tiempo a París y en bastante buena forma.
Número uno en favoritos.
En las casas de apuestas es el máximo favorito.
Bueno, es que Djokovic está fatal, ¿no?
Sí, bueno, pero es que Alcaraz ha jugado 3 partidos en tierra
ya,
en
también,
toda la gira.
También es verdad, sí,
es decir,
sí,
es que está más abierto que nunca. Ayer os lo dije, ¿quién va a ganar Roland Garros? Por primera vez la gente se pregunta eso cuando hasta ahora casi siempre se sabía el favorito claro. Y luego Badosa, que aunque ha perdido y aunque cae aún más en el ranking, se va al 141 del mundo, ha plantado cara y mucho a la número 3 del mundo, ha podido ganarla, así que yo creo que Badosa está poco a poco recuperando.
Gracias, Ángel.
De nada.
Oye, gracias a todos, de verdad. Pero es que ya está Lobato,
hombre, pues vamos.
Conectado. Está Lobato conectado y Carlos Miquel también está conectado.
Venga.
Y está Chemita Martínez.
Suflé está conectado también.
Suflé y kilómetro.
Suflé y kilómetro.
Un abrazo. Adiós. Este mensaje.
Muy buenas, pues es momento como cada noche a estas horas en el partidazo de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana. Me fijo primero en el Real Madrid Alavés. Ahí puedes apostar, por ejemplo, al resultado exacto y mira, el 2-0 tiene una cuota de 6-1. Y me fijo también en el Girona Villarreal. Ahí una victoria local tiene una cuota de 1.68. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos. Con Winamax, mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax,
las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Arranca el Gran Premio, los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos, las entradas que van a reventar.
Fantástico, fantástico.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Hola Lobato, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
Te he visto que estabas corriendo hoy, haciendo running.
Sí, sí, sí. Entonces, he vuelto a retomar.
Pues escucha, tenemos correr. Luego el kilómetro 42 con Chema Martínez. Igual tendrías que contar
tus sensaciones. Voy a tener que apuntarme.
Tus sensaciones. ¿Cuánto has hecho?
Malas.
¿Cuánto has hecho?
No, hoy han sido 9.
¡Joder! 9 kilómetros.
Ah, 9 horas, pensaba.
No. ¿A cuánto el kilómetro?
Creo que me ha salido 5:20, pero...
Muy bien.
Pues, que, pues a 9 horas, porque ayer se corrieron los campeonatos de España de 100 kilómetros y de 50, y hubo sorpresa. Luego lo contamos.
Carmichael, ¿cuántos kilómetros has hecho tú hoy, Carmichael?
Hoy he hecho andando, he hecho 7 kilómetros.
Muy bien, vale.
Hay que caminar y hay que moverse.
¿Vuelve a las carreras? O sea, es decir, ¿vuelve a viajar Antonio Lobato?
Sí.
¿Te vas a Imola, Lobato?
Voy a Imola, no voy a ir a todas las carreras, ¿eh? Vale. Voy a ir a Imola.
¿Te acuerdas el aeropuerto? Porque es primero ir allí, es que ahora desde que tú no viajas...
Hay que ir a Bolonia, ¿no?
Ahora se lleva el QR en el móvil, se pasa por una... Ah. Ya no es como antes que tenías que ir al mostrador y todo eso.
No hay que llevarlo impreso ni
no,
nada.
No.
Vale.
Vale. ¿Te apetece? Nota. ¿Te apetece mucho?
Sí, me apetece mucho. Además me apetece mucho volver a un circuito, o sea, como Imola, ¿no? Fíjate que estuvimos hablando el último lunes de Miami... Que no soy muy fan de Miami, de la fiesta y tal. Esto es más mi estilo. Es pista clásica, histórica, estrecha, con escapatorias que son de grava, lugar de muchos recuerdos buenos y malos, un lugar muy especial.
Uh-huh. ¿Tú no, a mí me encanta Imola. Es que, quiero decir, después de la discusión del otro día va a parecer que a mí no me gustan las carreras siempre. Claro. A mí me encantan las carreras
A ti
siempre.
Te gusta todo, directamente.
Pero a mí es que me gusta todo. O sea, sí. A mí me encanta estar en la Fórmula 1, sí. en sus distintas variantes. Imola lo que tiene es el sabor, es especial. La colina de la pasión, verla llena de ferraristas es algo que hay que peregrinar alguna vez en la vida. Verlo lleno, nunca lo he visto tan lleno como la época de Michael Schumacher. Aquello era una cosa de locos. Yo creo que este fin de semana se va a acercar al lleno porque Ferrari está empezando a motivar a sus tifosi, pero es verdad que es el único circuito, es el circuito más cercano a Ferrari, está a 1 hora de distancia solo y el nombre lo dice todo, es Enzo y Dino Ferrari. Se vive en cada esquina, en la tiendecita, todo el mundo está viviendo y todo el mundo está pensando desde que se acerca ese Gran Premio que vaya como vaya el Mundial, el próximo fin de semana gana un Ferrari. Eso te lo dicen todos porque es como una religión. No, lo llevan dentro.
Lobato, 30 años de la muerte de Senna en Imola. Sí. Va a ser un fin de semana especial también de recuerdo, ¿no?
Sí, siempre es especial, ¿no? Cuando se cumple el 1 de mayo, ¿no? Pero claro, es que estamos cumpliendo 30 años de la muerte de Ayrton Senna y hay que ser justos, de Roland Ratzenberger, que murió el mismo fin de semana, pero el pobre austriaco no habla casi nadie porque no era un mito, ¿no? Y Senna ahora mismo sí lo es. Pero 30 años que nos hacen pensar lo mucho que han cambiado las cosas desde aquel año, porque la muerte de Senna...
Yo creo que fue lo que lo cambió, de hecho.
Sí, a ver, el problema es que en el automovilismo y en la Fórmula 1 en especial, aprendemos a base de palos. Claro. Cada vez que hay un palo gordo, la FIA se mueve, investiga y revoluciona las cosas para hacerlas más seguras, ¿no? Y el accidente de Senna y el accidente de Ratzenberger en un mismo fin de semana, junto con el de Barrichello, que también se produjo ese fin de semana, hace que la FIA tome medidas, se remodela el circuito, se tienen en cuenta ya no solamente ese circuito, sino todas las escapatorias de todos los circuitos, se fortalecen los cascos, se amplían las medidas de seguridad de los coches, de los cascos. Todo cambió ese día. Lo que pasa es que sí es verdad que todos los que nos gustaba mucho el automovilismo y éramos fanáticos de Ayrton Senna, pues nos quedamos un poquito huérfanos ese día. Aunque creo que también la figura de Senna se hizo más grande, ¿no? Porque si ya era una leyenda cuando estaba en activo, después de su accidente, pues entró ya en el grupo de los mitos, ¿no?
¿Qué se siente al visitar esa curva?
Pues mira, se te ponen los pelos de punta, sinceramente, sobre todo porque justo enfrente, ya no es muy difícil ir justo a la zona donde se estrelló, está bastante cerrado, porque lo que han hecho es que han hecho una estatua enfrente de la escapatoria de la curva, que es donde se estrella Ayrton Senna. Y está todo lleno de banderas de todos los países y de mensajes que siguen dejando los fans junto a esa escultura de Ayrton Senna. La verdad es que se te pone piel de gallina. Hay dos sitios donde ver lo que pasó con Ayrton son muy especiales. Uno es en el circuito de Imola, donde fallece, y otro es el cementerio de Morumbí, que es la tumba que siempre tiene flores frescas. Vayas en el momento del año que vayas, siempre alguien se ha acordado de Senna, que de verdad no creo que vaya a haber un piloto igual de carismático en la historia. Creo que no hay nadie igual. Las frases que decía, cómo se iluminaba en el coche, la ventaja que sacaba a sus compañeros de equipo a una vuelta. Para mí Ayrton Senna es alguien
muy...
Las cosas que era capaz de hacer
con coches que no eran coches ganadores, ¿no? Sí, sí. Todo el mundo se acuerda de aquella carrera en Mónaco que la paró a Alain Prost porque diluviaba y porque veía que le cogía. Y de hecho le cogió, le adelantó, pero hubo bandera roja y se canceló la carrera ahí y le dieron la victoria a Alain Prost. O la última victoria de... Bueno, no es la última victoria. El último año en el que corre con McLaren, la victoria en Donington en el año 93, sobre la lluvia, igual saliendo desde la cuarta, quinta posición.
Adelantando como un loco.
Salida, sí, sí. Y adelanta a todo el mundo, incluido a Alain Prost, para ganar esa carrera memorable. Era un tío que te levantaba del asiento, que siempre te sentabas a verle porque podía hacer cosas maravillosas, no cosas inesperadas, ¿no? Y eso es lo que esperas de un piloto especial.
La peli de Netflix es muy recomendable, ¿no?
Sí, sí, el documental de Asés Kapadia, que fue ganó un Oscar. Es decir, es yo creo que es con El último baile puede ser el mejor documental de deporte que yo he visto. Es una cosa excepcional. Hay que verlo porque está guionizado de tal manera que llega un momento que crees que no se va a morir. Y el golpe que te da el final del documental es tremendo.
Estaba pensando ahora, hablando con vosotros, que Schumacher sigue vivo.
Sí,
o sea,
sí.
Yo te lo juro, es algo de lo que me acuerdo mucho. O sea, pensar que esa persona sigue tendida en una cama tantos años. ¿Cuántos años hace?
Pues mira, estamos hablando 2008 fue, ¿no? No, lo tengo que mirar.
2013.
11 años. Sí. 11 años, 28 de diciembre de 2013, si no me equivoco.
Y sobre todo lo que es muy complicado es mantener el secreto, que no trascienda nada, que la familia haya sido tan hermética con todo lo que pasa con Michael. Esa es la diferencia también un poco entre lo de Ayrton Senna y Michael. Michael fue un acaparador de éxitos, fue un piloto extraordinario, pero... al final se marchó, ha desaparecido, tú no te acuerdas si está vivo o no está vivo, nadie sabe nada de él, no trasciende nada de su vida.
Pero igual sería mejor que se supiera.
Yo creo que la imagen,
o sea,
de,
que son libres
la imagen
que
de
quieran,
Michael
pero...
hoy en día no la quieren mostrar.
No.
Prefieren que te quedes con la imagen de...
No, pero que si hiciera un comunicado... No su imagen, que yo creo que la imagen es personal y le puede dañar como esté ahora. Pero que sí que se hiciera un comunicado, como se hizo al principio, con el tema de Michael, que dijeran...
Es tremendo.
Está así Michael Schumacher para que no hubiera especulaciones, pero bueno, es lo que hay.
Oye, simplemente, el año pasado no se corrió por la lluvia. ¿Este año la previsión cuál es?
Hay agua. Tenemos aquí al meteorólogo de cabecera, que es Antonio, pero hay agua.
A ver, estamos a lunes y ahora mismo me veo que el viernes no hay agua. Puede no haber agua, pero también puede haberla. El sábado no hay agua y el domingo me dan lluvia al final de la carrera. Pero esto se puede ir cambiando porque son tormentas y es un poco especial.
Cuidado, y mola en agua.
El día, veremos. Y mola en agua, bueno, el último gran premio en el 2022 empezó con agua. Y la clasificación fue en agua.
Oye, Flash, es que está esperando ya Chimita Martínez. Sí. Creo que hay mejoras ya de Ferrari para esta carrera.
Importantes.
Primera europea.
Sí.
¿Sois optimistas? ¿Creéis que esto va a comprimir un poco las cosas por arriba? ¿O no?
Yo creo que sí. Yo creo que...
Yo quiero verlo en la pista.
Bueno, ya. Pero, a ver, yo te informo. Tienes razón, Antonio. Esto siempre hay que verlo en la pista. Normalmente, las décimas por vuelta que te da el ordenador, hay que quitarle un par de ellas. Eso es verdad. Es decir, siempre... Pero también es cierto. Llevan mucho tiempo hablando en Ferrari del kit de Imola. Y es un kit completo, suelo, pontones, va al estilo Red Bull, cambia también un poco el sistema de refrigeración. Es decir, que es la mejora más importante que va a haber en meses. Entonces, si da 3 décimas por vuelta, estamos hablando de acercarse a Red Bull. ¿Qué pasa? Y Antonio lo sabe, que Red Bull también lleva cosas.
También trae cosas.
Entonces, habrá dudas, pero por lo menos nos ha dado
pero
una esperanza.
Pero va a ser divertido, porque empieza la temporada europea y todo el mundo va a traer cosas. Es decir, Aston Martin trae cosas, Ferrari trae cosas, Red Bull trae cosas. Todos van a traer pequeñas cosas. El que creo que no trae nada es Mercedes, que está en una situación un poco ahora mismo angustiosa. Pero hay que ver lo que hace Aston Martin y lo que hace Ferrari, porque, bueno, a ver si en la pista les da rendimiento.
Lobato, te vemos en Dazón el fin de semana. Un abrazo.
Venga, abrazo fuerte.
Descansa. Gracias, Carmichael.
Abrazo. Nos vamos el miércoles juntos, en el mismo avión. ¿Sí? En el avión de la prensa, casi. Pues vamos todos a la misma hora, a las 4 de la tarde.
Pues buen viaje, ya nos cuentarás.
Gracias.
Ahora, Chemita, antes este mensaje de Andrea Peláez.
Antepenúltima jornada y es entre semana. Hoy mismo ha terminado la 35 y mañana empieza la 36, por lo que después de esta van a quedar solo 2 fines de semana para llegar al final de la temporada para casi todos, porque el Real Madrid tiene que estirarla una semana más por la disputa el sábado 1 de junio de la final de la Champions. Ya sabemos, además, que los blancos son los campeones de Liga. La han celebrado este fin de semana. De hecho, después de jugar en Granada, donde, por cierto, certificó su descenso a segunda el conjunto nazarí. Pero aunque ya tengamos al campeón y 2 plazas de descenso ya cerradas, aún tenemos varias cosas interesantes en las que fijarnos. Por ejemplo, la segunda plaza por la que están peleando Barça y Girona, o la séptima que da lugar a Europa, y un sitio, el último, en el descenso. Hay cosas aún por resolver que le ponen emoción a este final de Liga. Pero si necesitas un extra, en el Partidazo siempre te damos la opción de que sumes más emoción o de que ganes dinero de una forma más sencilla. Esto lo logras jugando con Betfair y con su combi partido, porque en Betfair y en su combi partido puedes combinar en la misma apuesta de un mismo encuentro hasta 25 variables y siempre con mejores cuotas. Así que, Xavi, Lasso, apostamos en la jornada 36 de Liga.
Tenemos 3 días de jornada por delante, mañana martes, miércoles y jueves. Mañana martes tenemos 3 partidos. Osasuna-Mallorca, Real Madrid-Alavés y Girona-Villarreal. Y para el miércoles, Rayo Vallecano-Granada, ojo porque el Rayo está tonteando con el descenso, Sevilla-Cádiz, Celta de Vigo-Athletic y Getafe-Atlético de Madrid.
Digamos que los puestos Champions ya los tenemos cerrados con el Atleti en cuarta posición, pero en el descenso queda una plaza. Ahora mismo la tiene el Cádiz, pero va a creer hasta el final porque tiene por delante al Rayo con un calendario complicado. Así que vamos a centrarnos en ese Rayo-Granada, importantísimo para la salvación. Abrimos Betfair.es y apostamos en Betfair y en su combi partido, por ejemplo, en ese encuentro. Ya sabes que podemos combinar hasta 25 variables de un mismo partido en la misma apuesta y nos vamos a encontrar mayores cuotas. Apuesto a victoria del Rayo en casa ante un equipo ya descendido, que hay menos de 2,5 goles y además un tanto en cada parte. Apuestas 5 euros y tienes la oportunidad de ganar 70.
Y el jueves, en el final de la jornada, tendremos otros 3 partidos. Las Palmas-Betis, Almería-Barcelona. Cuidado con el Almería, que aunque está descendido desde hace semanas, siempre pelea por estos encuentros y está dando muchos dolores de cabeza. Y terminamos con el Real Sociedad-Valencia.
Pues vamos a apostar a ese Real Sociedad-Valencia en Betfair.es. Entramos desde la web o desde la aplicación móvil, seleccionamos el combi partido y apostamos a que anotan ambos equipos, pero que no hay goles en ambas mitades. Una apuesta de 10 euros puede darte unas ganancias de 75. Esto es el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Kilómetro 42. Joseba. Chema ha dejado en las redes sociales una frase para la posteridad. Hacía tiempo que no se escuchaba una frase tan profunda y entrañable. Hay que ver qué verde y qué bonito está el campo.
Maravilloso.
Esto es lo que escribe ahora Chema en redes sociales.
Sí, lo ha escrito en las redes sociales, sí. El otro día le salió a correr por el campo y vio que el campo estaba verde y dice, hay que ver qué bonito y qué verde está el campo. Me conmovió, la verdad, leí y me conmovió.
Lógico.
Me emocionó, de la profundidad.
¿Nos puede llegar una oferta de alguna editorial, Chema, para que hagas poesía? ¿Te apetece? Ya tenemos a Luis García Rey, que hace novela policíaca, claro, tú puedes hacer poesía.
Claro, es que nos está sirviendo de inspiración, hombre, Luis, y yo creo que a Joseba le está viviendo muy bien, y a mí es que la primavera me tiene eso. Eso sí, la alergia tela, porque está muy bonito el campo, pero tela la que está cayendo.
Sí, mucha gente, mucha gente.
Yo he salido a correr y cuando he llegado a casa me he quedado flipado porque tenía las gafas de sol todas por fuera llenas de, no sé si era polen o este polvo amarillo.
¿Sabes qué pasa? Que hoy encima en Madrid se ha hecho mucho viento. Y cuando mueve los árboles y las plantas y tal, ahí se...
Claro,
se...
pero como respiras eso va para adentro también, ¿eh?
Pues yo estoy de obra en casa, imagínate. El polvo y el viento, o sea, y todo. Sí. Bueno, y luego queda Chemita, campeonatos de España de 50 y de 100 kilómetros en Sotillo de Adrada. O sea, ¿qué os han dado a vosotros en los biberones, Chemita? ¿Quién ha ganado el de 50 kilómetros?
Pues ha ganado mi hermano, Javier, el golfista, fíjate.
Que no es corredor, que no es atleta profesional.
Es profesor de golf, que ya lo vi jugar al golf y flipé. Handicap cero, ¿no? O sea,
profesional, tal profesional. Cual. Profesional. Sea, y se dedica a dar clases, pero fíjate, estamos hablando de una persona que pesaba más de 100 kilos, que cuando era más joven fumaba, que pues no se cuidaba absolutamente nada, incluso bebía sus copas, y de repente ha conseguido bajar de 100 kilos, que pesaba, y cada año ha ido mejorando, y este año campeón de España absoluto de 50 kilómetros. O sea...
Pues esto es la demostración de que hay una parte genética.
Sí, eso, seguro.
Evidentemente, una persona que tiene esa vida, por mucho que mejore, no creo que pueda llegar a 50.
Y Pocho el otro hermano es igual.
Claro.
Es igual. Y también, además yo a Pocho le he visto bien gordo, además, ¿eh? Y ahora
con
un palo. Sí. Impresionante.
Pero ahora me,
envidia,
me lo están poniendo a mí difícil. Bueno, y es un campeonato de 50 y de 100 kilómetros, ¿eh? Que todavía tenemos ahí margen para... A mí lo que me ha inspirado en este caso, porque le he visto ganar una medalla y a mí me entran más ganas también de seguir entrenando para intentar plantarle batalla. Pero está difícil, cada vez me lo pone más difícil.
3 horas justas hizo Javi Martínez, 3:36 el kilómetro, durante 50 kilómetros, ¿eh? Hay que hacerlo. Madre mía. En categoría femenina ganó Jessica Mas. Y en la carrera de 100 kilómetros, el campeón de España es Alberto Bravo, que hizo casi 7 horas, 6:57 a 4:10. Y la campeona de España es Estefanía Unzu, que ha hecho casi 8 horas, 7:59. Yo no la conocía, pero es una influencer que se llama Verdelis.
Eso es.
No la conozco.
Pues es madre de 8 hijos.
Joder.
Madre de 8 hijos y ayer quedó campeona de España de los 100 kilómetros. Es una chica que vive en Pamplona, pues será Navarra. Y no, tenemos que llamar a un día para que nos cuente cómo hace para tener 8 hijos y ser capaz de ser campeona de España de 100 kilómetros.
Creo que
hay que entrenar, ¿eh?
Joseba, lleva unas cuantas maratones, ha corrido todos los major y creo que estaba haciendo este año una maratón al mes. Estuvo en, creo que fue un gran hermano, el VIP, hace unos cuantos años. Y lo cierto es que corrí, era su primera, la primera vez que corría en 100 kilómetros y ganó. O sea, esto sí que también es llegar y besar en salto. Una carrera de 100 kilómetros en un circuito de 5 kilómetros que había que dar vueltas en Sotillo y que tenía una cuestecita que al final son, pues en el caso de 50, 10 veces y en el caso del 100, 20 vueltas a un circuito de 5 kilómetros. ¡Qué tela!
Oye, vamos a felicitar a las 35.000 personas que participaron ayer en la carrera de la mujer en Madrid, en la Marea Rosa, que se ha convertido en el mayor evento deportivo femenino de la historia de Europa.
Joder, macho.
O sea, que fenomenal, ¿eh? Estupendo.
Y 80.000 euros que se recaudaron para la investigación del cáncer, que también es muy importante. Y recordemos, 20 ediciones, la primera edición que yo recuerdo cuando se vendió la idea de una carrera solo para mujeres, que pues me acuerdo que a Fran Chico le llamaban loco por ver lo que hacía, y se ha convertido en una auténtica carrera en la cual muchas mujeres dan sus primeros pasos, empiezan a correr, y fíjate, 35.000 personas que han corrido, que sigue siendo algo maravilloso ver a tanta gente correr, o sea, que es tremendo.
Y ha vuelto Orlando Ortega 2 años después, Chema, aunque le ha ganado a Asier Martínez, que ha empezado muy bien la temporada del aire libre, ¿eh?
Sí, bueno, Asier, que ha llegado y mejor marca europea del año, también Fátima Dian saltó 6'68 en longitud en Ibiza, en el Memorial Bonet. Y lo cierto es que eso, la vuelta de Orlando ya después de tanto tiempo por las lesiones, y Asier, que ya nos contó que tuvo problemas y que había retomado, y en cualquier caso llega en forma, así que vemos que llega, o sea, que llega otra vez su momento, y este año con Jopis y Orlando, a ver si suma también al carro, y tenemos ahí, pues fíjate, qué ballistas más buenos.
Pues sí, muy bien. Y luego está el tema de Kipchoge, que es una cosa que llama muchísimo la atención. Hay que recordar que el pasado mes de febrero falleció Kelvin Kiptum, que fue el recordman de maratón y la persona encargada o llamada a ser la única que, o la primera que iba a bajar de las 2 horas en el maratón. Bueno, pues a Kipchoge se le relaciona con la muerte de Kiptum en Kenia. Y eso ha provocado que se haya creado una corriente, ¿verdad, Chema? Una corriente.
Sí, pero sobre todo yo
que ha relacionado con alguna base.
No hay
base policial científica, o al menos en cuanto a las investigaciones.
Pero esto, fíjate, son las redes sociales que empiezan a amenazarlo, bueno. Le hacen como responsable a él, que tiene algo que ver con la muerte de Kiptum, cuando está, pues está demostrado que ha sido un accidente por golpes múltiples, heridas en la cabeza, pero a él se le relacionaba con esta trágica muerte. Entonces ha sufrido amenazas durante las 2 semanas posteriores, él y toda su familia, de tal manera que él le afectó. Y antes de correr en Tokio decía que mentalmente estaba sin dormir porque estaba preocupado con todas las amenazas que estaba recibiendo por el tema de las redes sociales, que al final muchas veces decimos, no te afecta, fíjate Juanma que ha dicho muchas veces que ha tenido que cerrar y que prefiere olvidarse de todo lo que sucede, y al final afecta, y en este caso amenaza sin tener sentido, y de hecho le preocupó, y aquí se dan las dos cosas, por un lado el componente mental que tiene un deportista de alto nivel que no puede enfrentarse a una competición al 100%, y por el otro lado el poder que tienen las redes sociales, que son capaces de señalar a alguien sin sentido, haciéndole que merme su rendimiento, y estamos hablando de uno de los deportistas más grandes de la historia, que en este caso pues se le señaló vilmente a través de esas redes sociales sin motivo alguno.
Lo que pasa que ahora, mira, este es un extracto de una entrevista que le hacen en la CBS y en la que se viene abajo, se derrumba y directamente empieza a llorar.
All people online.
Toda la gente diciendo en las redes sociales que Eliud estaba involucrado en la muerte de este chico. Recibí muchas cosas malas, que iban a quemar mis inversiones en el pueblo, que iban a quemar mi casa, que iban a quemar a mi familia. Fue la peor noticia que recibí en mi vida. Empecé a llamar a mucha gente para ver si estaban a salvo, pero mi peor momento fue cuando traté de llamar a mi mamá y... Perdón. Fue doloroso realmente para mí. Fue doloroso escuchar esto de mi propia gente, de algunos compañeros de entrenamiento, pero aprendí que la amistad no puede ser para siempre.
Lo que pasa es que a mí lo que más me ha llamado la atención es que Kipchoge ha reconocido que el 90% de sus amigos han dejado de hablarle. El 90% de sus amigos en Kenia.
Es increíble.
Han dejado de hablarle. O sea, que no es solo una corriente que sea de las redes sociales que ha establecido esa presión, sino que además su gente más cercana ha dejado de hablarle.
Es evidente que estamos hablando de otra cultura.
Absolutamente.
Radicalmente distinta a la nuestra. Otra forma de relacionarse y de afrontar este tipo de situaciones. En fin, pues a ver cómo llega Kipchoge a los Juegos Olímpicos.
Que puede ser el primer hombre que gane el maratón en 3 Juegos Olímpicos diferentes.
Preguntas. Me dicen que no corra por no tener cartílago. ¿Hay alguna solución?
Pues bueno, en este caso el cartílago se puede tener dañado. Aquí el doctor Capapé nos ha dicho alguna vez con ácido hialurónico que se puede recuperar un poquito ahí la rodilla, pero sobre todo potenciando la musculatura cuadricipital, que es la que ayuda a que no haya sobrecarga en la rodilla, ¿no? No sé si el cartílago va por la rodilla, ¿no? Pero normalmente es donde más sufre, más duele, y bueno, es una proteína. Al final, pues la suplementación se puede también con... puede ayudar algo, pero en este caso si es en rodilla y hialurónico ayuda bastante, pero sobre todo potenciando a nivel muscular.
Pues mira, el jueves me toca a mí, que me meta el chute del ácido hialurónico, capape. Estaré ya con el traje de luces puesto.
El viernes le vi yo.
¿Ah, sí? ¿El viernes estuviste con él?
Sí, pero no en la consulta.
Anda. En algún simposio sobre
era otra consulta.
Sobre meniscos y cartílagos.
No, sí, vale, sí, vale, era otra consulta.
Vale. Venga. Yo le veo la consulta. ¿Es verdad que el corazón del maratoniano profesional se hace más pequeño y es peligroso?
No, justo lo contrario. Al final el corazón del maratoniano lo que se hace es más grande. Realmente lo que son más estrechitas son las paredes del corazón. Pero el corazón en sí lo que hace es que aumenta de volumen. Por eso cuando hablamos de hipertrofias, cuando alguien tiene una hipertrofia en el ventrículo izquierdo, te dicen, oye, te recomendamos que hagas una eco, es porque te va creciendo el corazón por hacer el ejercicio aeróbico. Pero vamos, que suele ser trabajos de fuerza y velocidad, las paredes del corazón se hacen más gordas y cuando hablamos de trabajo extensivo aeróbico, el corazón se hace más grande, de vale. Volumen.
Mira, esta es curiosa. ¿Crees que Juanma es capaz de hacer un maratón en menos de 4 horas?
Yo creo que sí, ya lo has hecho.
No.
¿No lo llegaste a hacer?
No, se quedó en el medio, ¿no?
Yo hice dos medias maratones. Y hice 1.52 o por ahí, me parece.
Yo creo que sí que tendrías que bajar, Juanma.
No.
Joseba ya. 3.30, ¿no? Joseba, tú 3.30.
El objetivo que me pusiste era 3.30 y hice 3.28.
Joder, pero Joseba es un animal.
No, hice un plan de 3 meses que me puso Chema y, oye, me salió perfecto.
Tú físicamente
Juanma, oye, 4 horas yo creo que sí lo puedes hacer, ¿eh?
Sí. O sea, yo he visto gente, amigos míos, que corrían más que yo, intentaron bajar de 4 horas y... Las pasaron canutas, ¿eh?
Bueno, en maratón los...
Hombre, tiene que ser reto, tiene que ser algo duro, pero que con potencial se puede.
Venga, última.
Vale, y la última. ¿Cuántas veces haces fuerza a la semana y si lo combinas con rodaje suave el mismo día?
A ver, ahora estoy haciendo una o dos. A partir de 35 o 40 años es importante las sesiones de fuerza, casi más importantes que la del rodaje. O sea, casi más importante hacer una de gimnasio que una de rodaje suave. Así que una o dos a la semana. Y en ese caso la sesión importante es la de la fuerza. Yo, para que te hagas una idea, esta mañana he hecho 10 kilómetros y luego he hecho fuerza. O sea, he bajado los kilómetros para incorporar el trabajo de fuerza.
Chemita, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta lunes. Adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Cuando eres voluntario de la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros ya somos voluntarios. Únete en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Hoy pone las calles mi admirada Bea Calderón. Hola, Bea, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Y qué vas a poner?
Bueno, pues hoy vamos a hablar de las llamadas spam. Hace un año salía una ley de telecomunicaciones por la que no nos podían llamar y, sin embargo, continúan los bombardeos. Según la OCU, 9 de cada 10 españoles la reciben. Yo por lo menos lo hago, tú no sé.
Yo es que, mira, tengo una anécdota. Yo tengo un teléfono fijo en casa que no lo tiene nadie, absolutamente nadie. Nadie.
¿Y qué hace? A ver.
Bueno, de hecho, yo creo que no sé ni el número yo. Y a veces suena. Y digo yo, pero vamos a ver, ¿cómo puede sonar este teléfono si yo no se lo he dado a nadie jamás en la vida? O sea,
es increíble.
Pero nadie es nadie. O sea, ni mis hijos, ni mi novia, ni mi
sí, que no
ni
te puede
padres.
Llamar nadie conocido.
Nadie, nadie. Bueno, pues a veces suena. Y nunca lo he cogido. Nunca, nunca
no,
lo he
claro, porque sabes que es alguien que va a vender
claro,
una moto.
Claro, yo digo, da igual, lo que sea, no puede ser nada bueno.
Qué fuerte.
Un abrazo.
Un besazo. Hasta
adiós.
Luego.
Señoras y señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a partir de las 11:30. Hay tiempo de juego, ¿eh? Porque hay liga. Pero a las 11:30 empezamos nosotros. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.